Bienvenidos. Ya estás listo para alcanzar grandes metas. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiará tu vida. Somos Gym Pro.
Bien, vamos a darles un aplauso a ellos para darles una bienvenida. Y vamos a comenzar hablando entonces de lo que queremos realmente de ustedes y de lo que venimos buscando de ustedes. Resulta que, antes de contarles esto, me tengo que presentar. Mi nombre es Fausto Gutiérrez, tengo 28 años, soy colombiano, y pues realmente, un día igual que tú, llegué a un evento como estos. Un día alguien me invitó tan emocionado, pero tan emocionado, que pues realmente yo sentí que le iban a pagar algo porque yo fuera. Y yo fui para hacer el favor, para que no se pierda la comisión. Y yo terminé yendo. La primera vez que fui, pues fui realmente, yo ya en mi vida alguna vez había escuchado algo acerca de Amway. No me interesaba lo más mínimo conocer del negocio de Amway. Yo fui a hacerle un favor y pues cuando fui, yo me traté y yo dije, mire, lo tengo que sacar del engaño que a ustedes están diciendo, esa vaina no funciona. Y pa, lo terminé rajando del negocio, le dije que se fuera y él me hizo caso y se fue. Y la verdad, pues yo no sé cuántas veces lo hayan invitado a un evento como estos. A mí me tuvieron que invitar 6 veces para que yo lo entendiera. Y pues a veces la gente me dice, ¿6? ¿Por qué tantas? Y yo le digo, porque yo soy lento, pero no bruto de todo. Yo sí me tardé un poquito para entenderlo, pero lo entendí. Y pues cuando lo entendí, comenzaron a suceder cosas que probablemente uno siempre está buscando en su vida, pero que a veces uno, mediante las actividades que desarrolla y que hace, no las alcanza. Nosotros pues comenzamos a conocer el negocio siendo muy jóvenes, a los 21 años. Yo la primera vez que lo escuché tenía 18. De los 18 a los 21 me lo contaron 5 veces más. Y solamente hasta los 21 años tomé la decisión de entrar a hacerlo. Y cuando tomé la decisión de entrar a hacer el negocio, yo quería lo que la gran mayoría de la gente quiere: dinero, fama, fortuna y probablemente trabajar poco, ganar mucho y no andar estresado. Y pues yo estaba en esa posición en mi vida, pero pues yo estaba en una posición curiosa. A veces la gente me dice, bueno, ¿y qué cambió cuando usted tenía 18 a cuando usted tenía 21 años? Cambiaron muchas cosas. Lo primero fue que mi cabeza ya había cambiado. Yo nazco en un pueblo de Colombia que se llama Moniquirá, que queda en un departamento que se llama Boyacá, y en el pueblo donde yo nazco son 5.000 personas en casco urbano. O sea, es un pueblo chiquitico. Y cuando pues yo ya escucho el negocio por sexta vez, yo ya estaba acoplado y ya estaba viviendo en Bogotá, que es una ciudad de 11 millones de habitantes. Pero aparte de eso, habían pasado varias cosas. Yo ya había salido del colegio, yo ya estaba en la universidad, yo ya estaba terminando mi universidad, y yo ya había probado lo que era ser empleado. Y pues como ya había probado lo que era ser empleado, ya me había dado cuenta de lo que todos ustedes ya se dieron cuenta, pero que no le cuentan a uno. Me había dado cuenta que uno trabaja muy duro y a veces no gana lo que uno quiere. ¿Cuántos aquí han sentido que han trabajado más duro de lo que les toca comparado con lo poco que les pagan? Y entonces cuando uno se siente así, uno comienza a hacer cosas raras. Lo primero es que uno se asocia con amigos que ganen lo mismo que uno, porque si uno estuviera con amigos que ganaran más que uno, pues uno se sentiría mal todo el tiempo. Entonces yo me la pasaba buscando gente que estuviera más o menos en el mismo rango, y nos pasábamos en reuniones sociales, en fiestas, en vacaciones, en planes donde todos mis amigos tuvieran mi misma posición social. Y cada vez que veíamos a alguien que ganaba más que nosotros, nos sentíamos raro con él. Decíamos, ese es de buenas, porque a ese sí le tocó un buen puesto. Y comenzábamos a sentir la famosa envidia que siente uno cuando uno conoce a alguien que pues trabaja menos y gana más que uno. En Colombia decimos a alguien que se jode menos que uno porque igual vive mejor. Entonces pues estábamos así y yo comencé a vivir la experiencia laboral. Yo me fui de Amway porque a mí mi papá me dijo que esto no funcionaba y porque mis amigos ninguno creía en el proyecto de negocios de Amway. Y pues como ninguno creía, yo pensé que el problema del negocio era que realmente el negocio no funcionaba. De hecho yo creí que el negocio de Amway era tan malo que era un negocio donde la gente se metía y se moría porque no funcionaba. Y pues yo me fui 3 años a intentar hacer lo que la gran mayoría del mundo espera que tú haces. Un día a mis manos llega un libro, y ese libro se llama El Millonario Instantáneo. A mí siempre me gustó leer libros que hablar acerca de cómo ganar dinero. ¿Por qué? Porque de chiquitico a mí me comenzó a gustar el dinero. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta el dinero acá. Bueno, y aparte de los que les gusta, cuántos, a pesar de que no le guste, a veces le hace falta y lo necesita. Un día dije, es que me encanta el dinero, y me dijeron, materialista. Y yo le dije, bueno, entonces usted que no le encanta, ¿cuánto necesita? Y dijo, $4,000 también. ¿Sí? Eso sí, probablemente es diferente. Pero a mí de chiquitico me gustaba. ¿Por qué me gustaba? Porque yo a los 10 años vi cómo mis papás se quebraron y lo perdieron todo. Y a veces a uno le comienza a gustar las cosas que uno nunca tiene. Y cuando mis papás se quiebran y lo pierden todo, tuve que hacer cosas que la gran mayoría de la gente en su vida nunca piensa que a uno le toca hacer cuando los papás se quiebran. Comencé a trabajar desde muy joven, comencé a trabajar desde muy pelado, hice muchos trabajos, hice muchas cosas, y pues me comenzó a gustar el dinero por una cosa, no porque me sintiera feliz cuando lo tuviera, sino porque me sentía feliz y tranquilo cuando yo sabía que no me hacía falta la comida con la cual yo garantizaba con el dinero que me ganaba. O sea, yo me sentía diferente cuando sabía que tenía dinero en el bolsillo para comer una semana, a cuando no había dinero ni siquiera con qué comer al otro día. Y cuando me comencé a sentir diferente, pues yo comencé a sentir que el dinero a uno le daba posibilidades. Posibilidades de vestirse con cosas mejores, posibilidades de alimentarse mejor que en otras circunstancias, posibilidades de acceder a una educación diferente y posibilidades de vivir diferente. ¿Por qué? Porque como yo comencé a trabajar tan joven, y mis hermanos no querían trabajar porque les daba pena, yo comencé a trabajar y comencé a darme cuenta que a pesar de que soy el tercero de cuatro, yo vivía mejor que mis dos hermanos mayores. Pero también me comencé a dar cuenta de varias cosas. El dinero, cuando la gente no está preparada para ganarlo, a veces también le trae problemas. Un problema que se pierde muy rápido. Entonces yo dije, entonces el problema no es que la gente no sepa ganar dinero. El problema es que a veces la gente no sabe ganar el poco o el mucho dinero que se gana y siempre termina necesitando mucho más del que ya tiene. Y yo me di cuenta de eso muy joven y comencé a leer libros de inteligencia financiera y libros de formación en finanzas. Pero un día alguien me dijo, tiene que leerse un libro que se llama El Millonario Instantáneo. Y yo fui y me leí ese libro, quizás ese libro más alucinante que yo me haya leído en temas de conciencia empresarial. Y comencé a darme cuenta de varias cosas. Una de las primeras, como en la página 8 del libro, decía, el libro cuenta la historia de un tipo como de unos 27 años que está quebrado, que está en la inmunda, y va a buscar consejo en su tío que es millonario, y su tío lo manda desde un tipo que tiene el secreto para hacerse millonario instantáneamente. Y ese tipo lo busca y bueno, le dice, le voy a dar consejo, pero para darle consejo lo único que usted tiene que entender es una cosa. ¿Usted sabe que en su vida hay gente que gana 20 veces más de lo que usted se gana? Y entonces el tipo dijo, pues, me va a crecer, ¿no? Sí. Y le dijo, ¿y usted cree que esa gente trabaja 20 veces más que lo que usted trabaja? Y le digo, ¿y entonces usted cree que el problema está en cuánto trabaja o en qué información usted tiene cuando produce el dinero? Y claro, yo leí eso y yo dije, me engañaron en toda la vida en la universidad. Me sentí engañado. Y yo fui y le dije a mi papá un día, papá, ¿usted se ha dado cuenta que hay gente que tiene 20 veces más dinero que usted tiene? Y digo, pues claro. Yo le dije, ¿usted cree que ellos trabajan 20 veces? Digo, deje de andar pensando en pendejadas. Y yo me fui para la casa, yo me fui pensando y yo le digo, pero papá es en serio, y dijo, mire Fausto, ya le dije que deje de andar tentando al diablo. Y yo le dije, pero papá, ¿usted nunca se ha puesto a pensar esas cosas en la vida? Dijo, yo me la paso muy ocupado trabajando, yo no soy un pago como usted que tiene tiempo para andar perdiendo pensando. Y yo me fui más preocupado para la casa. Yo dije, o sea que hay gente que muere, envejece, sin preguntarse de lo mismo que yo me di cuenta. Y cuando yo me di cuenta de eso, pues comencé a buscar cómo emprender. Porque entonces yo me di cuenta de algo. Cuando uno trabaja, sí va a ganar dinero, mucho. Y si puede conseguir un buen trabajo, porque yo comencé a buscar listados de gente adinerada que fueran empleados. Y me di cuenta que la gente que basa su ingreso en un empleo puede que tenga dinero, pero nunca van a ser libres. Por ejemplo, un día conocí un cirujano estético, un cirujano plástico. Y el cirujano plástico se ganaba más o menos en Colombia por ahí unos $50,000 al mes. Que eso es un buen ingreso para cualquier persona, en cualquier país. Y claro, el tipo andaba en Lamborghinis, andaba en Ferraris, y vivía en una casa de $2,000,000, pero se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche. Y mientras tanto, yo era el que le dictaba clases de natación, de ciclismo y de acompañamiento a su esposa. Y claro, yo la entrenaba. Ella a veces me decía, ¿por qué no se canta más de chocolate conmigo? Y yo decía, porque es que mis horas valen $25 la hora. Decía, ¿qué dice? Y yo, ¿cuántas horas? 3 horas. Y 3 horas tomando chocolate a $25. Y yo comencé a darme cuenta de algo. Uno podría ganar dinero en la vida trabajando, pero nunca va a tener libertad. Porque a veces ganar mucho dinero no representa libertad. Y entonces yo comencé a darme cuenta que el tema no era ganar dinero. Entonces yo dije, aunque me gusta el dinero, no quiero ganar dinero volviéndome esclavo de la fuente que me produce el dinero. Y entonces comencé a leer más cosas. Y cuando uno comienza a leer cosas, uno se da cuenta de cosas aterradoras. Miren, un día cogí un libro donde decían grandes biografías de empresarios mundiales. Y comencé a leer biografías y me encontré con una biografía de un tipo que se llamaba John D. Rockefeller. Y pues claro, yo vengo de un pueblo y yo quiero ser empresario. Y comienzo a leer la historia de este man, que es un man que lo abandona a su papá cuando era bien niño, y él comienza a hacer como pequeños emprendimientos desde su escuela, luego se gradúa y luego comienza a encontrar la manera como se puede destilar o pasar por un proceso, refinar el petróleo y saca el queroseno. Y tenía un problema y era que tenía que transportarlo en las líneas de trenes de este Vanderbilt, que era el dueño de las líneas ferroviarias en Estados Unidos. Un día se da cuenta que él era más poderoso que Vanderbilt y decide montar oleoductos, y a él se le atribuye toda la creación de los oleoductos que atraviesan Estados Unidos. Y pues total, a los 22 años era el hombre más rico del mundo. Y yo tenía 23, y cuando me di cuenta de eso, él tenía 22, yo tenía 23, pero yo no era el hombre más rico del mundo, ni siquiera el más rico de mi familia. Y cuando leí eso, sentí odio por la gente. Yo dije, no, y sentía odio, porque comencé a sentir rabia. Yo dije, o sea, que ese man sabía algo que yo no sé, y ese man hizo algo por él que yo no he sido capaz de hacer. Pero entonces cuando leí la fecha me dio tranquilidad, dije, en el siglo tal, no, pero es que eso fue hace 100 años. Y pasé la página y encuentro entonces la biografía de un tipo que se llama Mark Zuckerberg. Dice, no, yo ya estaba en la universidad, se reunió con 5 amiguitos, le contó que iba a montar su negocio, 2 se rajaron, 2 se quedaron, de los 2 que se quedaron, uno se rajó más adelante, se quedó con otro, se montaron una red social, y hoy tiene, en esa época tenían 700 millones de usuarios en la plataforma, y pues les producía más o menos como 4 o 5 millones de dólares, yo no sé cuánto tiempo, y eran millonarios, pero en ese momento era el joven más influyente en emprendimiento en el mundo. Y yo leí, y teníamos la misma edad en ese punto, cuando él logró eso, que yo tenía. Y cuando yo leí eso, yo dije, uy, este sí, no, porque abajo decía 2007. Y yo dije, no puede ser, este man nos jodió a todos los jóvenes. O sea, yo le decía, papá, ¿usted se dio cuenta que este man a los 20 y tantos años ya era millonario? Y papá me dijo, ¿y usted perdiendo el tiempo leyendo pendejadas como la trabajar también? Ese man nos jodía, por eso yo lo odiaba. Y entonces, claro, cuando leí Estados Unidos, yo dije, no es porque ese man es norteamericano. Los jóvenes más exitosos en el mundo, pasaban entre líneas. Andar leyendo no le va a dar a usted el resultado que usted quiere. Yo dije, pero trabajando tampoco, usted lleva 35 años trabajando. Mi papá me dijo, Fausto, es que si usted quiere que algo le funcione, tiene que entender bien lo que se va a poner a hacer. Si no lo entiende, no le va a funcionar a esa gente, es porque lo entendió. Y entonces, claro, yo le digo, ¿y usted cómo sabe eso? Y dijo, mire, el día que yo me quiera hacer rico, yo lo hago. Y dice, porque nosotros, yo no sé cómo es aquí, pero a los latinoamericanos o a los hispanos nos han enseñado a no creer en todo. Entonces a nosotros nos han dicho que de eso bueno no dan tanto, y a uno le dice, mira, no se confíe de todo eso, que a toda esa gente le pagan. Entonces a uno le enseñan a ser incrédulo, y como a uno le enseñan a ser incrédulo, hasta uno tiene formas de demostrar su incredulidad. Cuando un amigo de uno viene a contarle algo bueno, uno se siente a hacer, uno no le cree. Y pues claro que no, amigo, cuando yo quiera ser rico, yo lo hago. Pues yo lo que me quería dar todo el día es un pie y me fui leyendo el libro. Cuando leí una biografía, comienzo a leer de Ray Kroc, que a los 65, a los 55 años se monta McDonald's, y luego voy leo de General Sanders, de nuevo, el creador de esa vaina, de Kentucky Fried Chicken, y que a los 65 años, y yo comienzo a darme cuenta que entonces el problema de volverse exitoso en la vida no dependía de tener una buena oportunidad, sino de tener la mentalidad correcta, independientemente de la edad que tengas. Y como me di cuenta de eso, me di cuenta que no depende de que seas joven o de que seas de un país o de que seas del otro, sino de que estés dispuesto a crear algo en el futuro de tu vida donde sientas que ya no hay reversa. Y cuando me di cuenta, me fui a decir a mi papá, con todo el amor que hijo, le dije, sí, papá, tienes toda la razón, a los 60 años puedes ser millonario. Mi papá se quedó mirando y me dijo, ¿y ahora qué está leyendo? Y le dije, no, papá, es en serio, es que hay gente mayor que usted que se gana millones de dólares. Digo, ¿gente mayor que yo? Yo le dije, sí. No le yo, yo dije, aquí. Y a los 2 días me decía, ¿cómo hacen? Y entonces, claro, pues me puse bien curioso. Y entonces a mi madre llegó un libro que se llamaba Piense y hágase rico. Todos los libros que tuvieran la palabra rico, dinero, algo así, a mí me gustaban. Y entonces me pongo a leer Piense y hágase rico, y comienzo a leer a Napoleon Hill, y comienzo a hablar del poder que tiene que implantarse ideas positivas en la cabeza, y del poder que tiene de crear ideas de negocios. Y el poder que tiene de declarar ideas positivas en el día a día de la gente. Y entonces, claro, yo me pongo a pensar, como yo me levanté, o como yo me crecí, o como yo me formé, en la familia en la que yo crecí, todo el tiempo me decían, mire, mi hijo, agradezca que antes tiene comida, cuántos niños muriéndose de hambre. Y entonces le enseñan a uno a ser resignado. O sea, nosotros comenzamos a crecer en países donde uno vive antes agradecido con lo poco que tiene, en vez de volverse una persona ambiciosa, queriendo tener más de lo mucho que le hace falta. Y cuando yo me di cuenta de eso, me dije, papá, usted me hizo un daño tremendo, no se imagina. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, cuando yo no quería comer más lentejas,
y usted me decía, pero es que Fausto, los niños del África se mueren del hambre, antes agradezca. Yo comencé a volverme resignado, decía, pues sí, yo nací en Colombia, pues solamente alcanza para eso, gracias papá, y comenzaba a comer eso. Y a veces cuando uno se vuelve resignado, daña su capacidad de pensar en algo más grande. Y entonces le digo a mi papá, yo sé usted por qué nunca tuvo las panaderías que quiso. Digo, ¿por qué? Yo le digo, porque usted se resignó a aguantarse lo que único que tenía. Y entonces, yo creí que el problema era mi papá. Y yo dije, pues me voy a cambiar de gente que me asesore. Y comencé a buscar gente diferente, pero me comencé a dar cuenta de algo. La gente allá afuera vive resignada con lo que tiene porque creen que no hay más nada mejor que lo que ya tiene. Y dice, por lo menos si tengo esto, mejor tener algo en mano en vez de estar buscando cosas diferentes. Y la gente se pasa los años, 10, 20, 30, 40 años. Miren, yo siempre le pregunto a la gente, ¿y usted cómo llegó a donde está? Y la gente siempre me cuenta su historia. Entonces la gente hoy conocía que dijo, nosotros la verdad íbamos para Alaska. Y yo dije, ¿por qué se quedó en Tampa? Dijo, no, porque mi papá consiguió el trabajo y nos quedamos acá. Y entonces yo me dije, es igual en Estados Unidos, es igual en Colombia, es igual en Venezuela. Siempre la gente se acomoda donde tiene algo seguro. Porque nos han hecho entender que algo seguro es estable. Pero no nos han mostrado que realmente tener algo seguro es garantizar que tu vida nunca más vuelva a tener algo diferente. Pensemos en un niño. Un niño siempre va a querer algo más grande. Tú le llevas un balón chiquito y dice, ¿cuál me compras uno más grande? Y le llevas uno más grande y dice, ¿cuál me traigo uno rosado? Y usted le lleva el rosado y dice, ahora los quiero de todos los colores. Y de la medida que va creciendo, uno se encarga de decirle, no, es que no hay para más. Es eso. Es que no hay para más. Es eso. Y claro, cuando yo me pongo a buscar más información, después de Napoleón Hill, a mis manos llega un libro que se llamaba La Escuela de Negocios. Y claro, yo comienzo a leer a Robert Kiyosaki, y pues como a mí ya me habían invitado al negocio de Amway, yo comienzo a leerlo, y pues habla del negocio, de los negocios en redes. Y yo comienzo a leer de Kiyosaki, de los negocios en redes, y curiosamente ese libro era la carta de una esposa que le escribía a Robert, y le decía, venga don Roberto, es que mi esposo está loco con un negocio de redes, y yo lo quiero sacar, pero mi esposo se la pasa solamente leyendo libros suyos. ¿Usted qué sabe? Dígale que se salga. Y él le dice, apreciada señora, le voy a dar la respuesta para que usted se la pase a su esposo. Le voy a explicar en qué consisten los negocios de redes y que su esposo la lea y tome una decisión. Y cuando él comienza a hablar de eso, entonces yo digo, ¿cómo así que negocios en redes? Yo nunca en mi vida había entendido la vaina de los negocios en redes. Y comienzo a entender que es que hay diferentes tipos de negocios. Yo digo, ¿hay negocios en redes o hay negocios tradicionales? Y entonces cuando comienzo a leer más de negocios me doy cuenta de algo. El problema no es tener un buen negocio. El problema es cuando el buen negocio a veces te tiene a ti atrapado para que siga funcionando. Y yo comencé a darme cuenta de eso y comencé a entender por qué mi papá, a pesar de llevar 40 años trabajando en una panadería, nunca pudo dedicarse a viajar por el mundo. Y por qué mi papá tuvo 40 años en una panadería que le heredó a mi abuela, que la trabajó 40 años más, que se le heredaron a mi abuelo, a mi bisabuelo, que lo trabajó por 20 años. O sea, conclusión, un negocio de 100 años de antigüedad todavía no producía libertad. Y por ahí entendí, por eso cuando mi papá nos dijo a los cuatro hijos varones, nos dijo, y ahora les voy a dejar las panaderías. Y todos nos fuimos corriendo. Yo dije, ¿por qué ninguno se quiere quedar con las panaderías? Pues claro, ninguno se iba a querer quedar con un negocio donde vimos que se murió el bisabuelo, se murió el abuelo, se iba a morir mi papá, y dijimos, no nos quieren matar, huyamos. A pesar de que era un negocio. Y comencé a entenderlo. Entonces fui a buscar a mis primas, que también tenían panaderías porque mi tía se las dio. Y cuando las fui a buscar, las vi que ya tenían todas 35, 36 años y no se habían casado, no habían tenido hijos, no habían tenido vida, porque habían tenido era una panadería que las tenía esclavas. Y yo dije, Dios mío, cambiaron hijos por mogollas, no puede ser. Se empiezan a estar cuidando a los niños, se están cuidando la lata de pan, no puede ser. No se levantan a madrugar los niños para el colegio, sino se levantan a amasar panes. Es rarísimo. Y me frustró la idea, y le dije a mi papá, renuncia a la idea de que yo voy a ser panadero. Y claro, yo sé hacer pan, mucho pan, sé hacer croissants y brownies y mantecadas y pan rollito y pan blandito y todos los panes que existan. Pero no heredé el negocio de mi papá. Y cuando no lo heredé, porque tenía información. No lo heredé porque yo no lo quería heredar. No lo heredé porque yo veía cómo mi papá se endeudaba mucho para ganar poco, y a veces cuando ganaba mucho, le pagaba a todos los que le debía y lo poco que le quedaba era para él. Y cuando le quedaba poquito, los responsables éramos nosotros. Porque si a mí este mes quedó poquito, entonces no hay para eso, tampoco para esto, tampoco para esto, tampoco para eso. Y yo qué culpa tengo de que la panadería esté dando mal negocio. Entonces comencé a darme cuenta que a veces los perjudicados en la sociedad económica actual ni siquiera somos nosotros mismos, sino nuestros hijos y la gente que vive del ingreso que tiene su hijo. Y cuando me di cuenta de eso, pues me frustré y comencé a sentir que el sistema no funcionaba.
Y entonces me volví un rebelde del sistema. Yo comencé a decirle a mi papá, pues no voy a trabajar y tampoco creo en el tema de montar muchos un negocio de esos. Y entonces mi papá me trataba de convencer, me decía, pero mi hijo trabaje, mire que esto es bueno. Y pues yo le hacía caso, de ahí me fui a trabajar, tuve 30 empleos en 3 años. Y pues después de que uno tiene... ¿Muy muchos? ¿Quién aquí ha tenido menos de 30 empleos? ¿Menos de 30? ¿Quién ha tenido más de 30? Más de 30. Ah, van a llegar a diamantes, muy bien. A esa gente dice, son muchos. Y yo digo, el problema no es que usted no haya tenido muchos, el problema es que usted ha trabajado muy poco, por eso le sigue gustando. Porque imagínense, un día yo fui a trabajar, mi primer empleo, en un colegio. Y pues cuando uno trabaja en un colegio, pues uno tiene cierto estatus, porque uno es profesor, y pues a uno le pagan bien. Y entonces yo comencé a trabajar, y me esforcé muchísimo, y me hice bueno. Y un día mi jefe me busca y me dice, usted es tan bueno, es el mejor empleado que he tenido, pero si no lo he hecho... Me echan a mí, lo contratan a usted en mi puesto, entonces te vas. Y ¡pum! Me despidieron. Y yo sentí que era injusto. Y él me dijo, pero no te preocupes, yo te recomiendo en otro colegio. Me mandó a otro colegio. Cuando yo llegué, yo dije, el problema es que yo era muy bueno en el otro. Me toca aquí siendo uno tan bueno. Y un día me buscó mi jefe y me dijo, Fausto, no eres lo que esperábamos, te vamos a echar. Y me echaron. Y yo dije, ni bueno ni malo, toca como medio. Y llegué a otro colegio y me comencé a comportar normal, ni el mejor ni el peor. Y me dijeron, Fausto, eres como todos los demás. Te vas como me echan. Conclusión, yo me di cuenta que a uno lo echan por bueno, por malo, porque el jefe lo quiere, porque el jefe no lo quiere, por la secretaria, porque uno no se lo da al jefe, por todo lo echan a uno. Conclusión, me di cuenta que sin importar lo que pase, si uno no controla la fuente de ingresos, a uno se le acaba el ingreso que uno tiene. Y comencé a buscar, a emprender, y comencé a seguir leyendo, y comencé a informarme de los negocios en redes. Y comencé a entender algo. Un día comencé a entender que los negocios en redes van a funcionar a pesar de que no me gusten. Y a pesar de que yo no los entienda. Porque claro, comencé a ver gente que me había invitado a mí que vivían de los negocios en redes. Y luego vi a otro que vivía mucho mejor que ese. Y luego vi a otro que vivía mucho mejor que ese. Y cuando me di cuenta, comencé a leer y resulta que son negocios que llevan más de 80 años funcionando. ¿Quiénes tienen aquí menos de 56 años? Antes de que todos nosotros naciéramos ya funcionaban. Y entonces yo fui y le dije un día a uno de ellos, pero es que a mí no me gustan. Dijo, es que no te tienen que gustar. Tienes es que aprovecharlos, porque si los aprovechas, ganas dinero. Si no los aprovechas, no lo ganas. Y entonces yo me fui pensando con la casa, pero si no me gusta, ¿yo qué carajos tengo que hacer ahí? Y claro, y él un día me dijo algo muy, muy, muy sincero. Me dijo, ¿y es que a ti te gusta ser empleado toda la vida a costillas de otro que te pague por el tiempo tuyo? Y dije, no. Dijo, lo mismo, ¿pero por qué lo haces? Y dijo, pues porque necesito la plata. Y dijo, pues si es lo mismo, hágalo aquí. Y yo me fui a pensar para que, y dije, pues sí, ese man tiene como razón. Y fui y lo busqué, pero es que yo no nací para eso. Y dijo, ¿y usted cree que nació para ser empleado? Y dije, no. Y dijo, pues lo mismo, pero hágalo aquí. Y dije, no. Por todo lado me tacha este man, o sea, por todo lado me encuentra. Y un día fui y le dije, mire, la verdad, yo no le entro a eso porque es que ahí toca vender. Y él me dijo, ¿y? Yo dije, pues que yo no me entrené para vender. Y él me dijo, pues yo tampoco, yo soy biólogo marino y soy artista y tengo una maestría. ¿Usted qué es? Le dije, profesor de natación. Dijo, ni usted ni yo estudiamos para vender. Pero aprendí una cosa, Fausto. Dijo, ¿usted vende productos aquí en este negocio? Y le dije, sí, pero eso es lo que no me gusta. Dijo, ¿y yo vendí antes obras de arte? Y le dije, sí, pero eso eras tú que estudiaste arte. Dijo, si tú no estás vendiendo eso, te va a tocar vender 8 horas de tu tiempo todos los días con 40 horas a la semana durante toda tu vida. O vendes horas o vendes productos. Y yo dije, pero es que en las horas que tengo libres son mías. Dijo, pero te toca toda la vida. Y yo fui una sola vez y dije, ¿toda la vida? Yo ya había escuchado esa frase antes. Cuando yo me hice papá, porque yo tenía 20 años y pasó algo raro en mi vida. Yo comencé a salir con alguien que quedó embarazada en 15 días. Eso es raro. ¿A quién le ha pasado eso aquí? Uno solo, ¿verdad? Eso es rarísimo. Pero es que usted, hola, ¿cómo te llamas? Ah, gracias, voy a ser papá. O sea, es raro. Y pasó eso en mi vida, pues entonces yo comencé a hacer cosas. Y cuando yo me hice papá, pues mi conciencia en la vida comenzó a cambiar. Pero claro, cuando él me dice que vendo productos o que vendo horas de mi vida, pues a mí la vida me dio una vuelta y él me dice que eso va a ser toda la vida. Yo me acuerdo el día que nació Sarita. Yo estaba en el colegio trabajando y me llaman y me dicen, señor Gutiérrez, su hija va a nacer, véngase para la clínica. Era un 26 de febrero del año 2009. Y yo le digo, ¿Y a qué hora nace? Me dice, ya casi va a nacer, véngase ya. Y yo le digo, ¿y cuánto es que tengo que pagar por la habitación? Me dice, no, como $300, ya, tiene que pagarlos ya. Y yo le digo, no se puede esperar 2 días, es que no me han pagado todavía. Porque yo mi dinero tenía. Entonces me dice por teléfono, aceptamos tarjetas de crédito. Y yo me sentí tranquilo. Y me fui para la clínica, y cuando llegué allá me dice, perfecto, caiga aquí. Yo pagué con esa tarjeta, y después de que pague me dice, pero si quiere quedar a la sala de parto, puede entrar al parto. Como va a ser natural, le vale $200 más. Y yo dije, pero no es que no me han pagado. Dice, pero va a ser una niña, la primera por primera vez, siempre va a ser la primera vez. Le digo, pero no me han pagado. Ella dice, pero puede pagar con la tarjeta. Entonces me sentí como un samurái, de esos que sacan una tarjeta ahora. ¡Sí! Y empecé a deslizar esa vaina. Entro al parto. Y después de que entro al parto, yo la recibo así. Y cuando sale la niña, yo la cojo. La miro. Yo uno de los 20 años nunca he tenido un bebé que se mueva tanto en las manos. Yo la saqué y la miré. Yo no sabía qué hacer. Y la pediatra me dice, cójala, que esa va a ser responsabilidad suya por toda la vida. Me dio un susto toda la vida. O sea, yo sabía que lo que esa niña fuera a hacer, fuera que le fuera bien o fuera que le fuera mal, fuera que pasara necesidades o fuera que tuviera abundancia, iba a ser responsabilidad de lo que yo hiciera por el resto de la vida. Y cuando me di cuenta de eso, y este man me dice que por toda la vida, y yo dije, toda la vida, ¿dónde he escuchado eso? Y ¡pam!, volvió ese flashback. Yo dije, hijo de madre, esto compagina con lo otro. Oiga, ¿eso funciona para toda la vida? Y digo, sí. Yo dije, mi china es para toda la vida, o sea, la hija para toda la vida, un negocio para toda la vida, eso hay que contarlo. Y comencé a hacer el negocio, claro, ¿por qué? Porque yo esa noche le entregué a Sarita, a la enfermera la listó, la arregló y la colocó en la camita, se que colocan a los bebés esa noche. Y yo me quedé durmiendo esa noche en la habitación, y yo me acuerdo que yo me asomaba así, para mirar a la niña, y Sarita me estaba mirando fijo así, como diciendo, toda la vida, yo toda la vida, ¿sí? Y eso a mí me tomaba. O sea, nació Sarita, y yo todos los días le iba a cambiar el pañal, y lo único que yo pensaba es, güey madre, cuando tenga 5 años y tenga que meter al jardín y al colegio más grande, va a ser más dinero. Y claro, cuando ella comenzó a caminar, yo decía, ojalá no camine porque no está más zapatos. Conclusión, entendí que cuando uno no soluciona el problema económico, uno siempre le está temiendo a que hayan cambios en la vida de uno, porque uno sabe que cada cambio que hay es más dinero que va a gastar, y uno lo que menos quiere en su vida entonces es que haya cambios. Porque uno dice, yo ya estoy viviendo tranquilito así, no me vaya a hacer cambiar, porque cada vez que cambio, me cuesta. Y como yo ya sé lo que me gano y lo que me gasto, si me cuesta, me descuadro. Y si me descuadro, toca chin, y si me chin, toca trabajar más, me tengo que buscar un part-time o cambiarme de trabajo y que me paguen, comiencen a pagar más la hora. Y eso implica cambiar. Cambiar la forma de ir al cine, cambiar la forma de comer, cambiar la forma de darle beso a mi esposa, cambiar todo. Y eso a uno le preocupa. Y claro, a mí me preocupaba y comencé a buscar cosas para hacer cosas. Entonces, yo dejaba a la niña al cuidado de alguien y iba a trabajar en el colegio. Luego me conseguí un segundo empleo por la tarde, luego me conseguí un tercer empleo los sábados y los domingos, y así a los 21 años tuve 3 empleos. Y tenía 3 empleos, y me seguían invitando a esta vaina de Amway, y yo le decía, no me interesa, pero no me interesaba por una razón, porque no me gustaba. Pero me comenzó a gustar el día que me hice consciente de muchas cosas. Cuando tenía información en la cabeza, cuando había madurado en la vida, y también me comenzó a gustar cuando, aparte de que no entendí que tenía información, de que había madurado en la vida de muchas otras, cuando me hice consciente de algo, de que habían sueños que yo no había hecho realidad. Y comencé a entender algo: emprender en la vida no es para todo el mundo. Igual que el negocio de Amway, no es para todo el mundo. Va a ser para la gente que todavía tenga la capacidad de soñar, y va a ser para la gente que todavía tenga la capacidad de creer que no nació para hacer lo que está haciendo. Yo veo gente, miren, y yo a diario le cuento este negocio a mucha gente. Yo ayer vi una muchacha a los 30 años que venía de Carolina del Norte y me intentamos formar el negocio. Yo dije, ella me dice, yo pedí una cerveza Corona, ¿no? Y pues como yo veo una chiquitico y tan jovencito, ella me dice, ¿me permite su ID? Y me sentí feliz. La primera vez que me sentí feliz de que me pidiera ID. Entonces yo saqué, le mostré. Cuando ella ve la cantidad de sellos del pasaporte, dice, ¡ay, cómo han viajado! Y yo le digo, sí. Y entonces comenzó a pasar a chicanearle, ¿no? Ser creído con eso, y le dice, ¡oh, ese es mi sueño! Y le dije, entonces usted y yo tenemos que hablar. Y le intenté contactar 30 años, pero cuando me di cuenta, es una muchacha que le dice, no, sí está bueno, pero tiene que esperarme 1 año y medio porque voy a ir a trabajar un crucero. Y yo digo, ¿pero por qué esperar 1 año y medio si tiene una oportunidad que le puede cambiar la vida en ese año y medio? Y entonces descubrí que el problema a veces de la gente es que tiene sueños demasiado pequeños y que les permiten ser pospuestos.
O sea, a veces la gente sueña tan pequeño que siempre anda aplazando todo lo que sueña. La gente a veces sueña con una mejor casa, pero pues sabe que como tiene una ya, que igual le permite vivir, lo aplaza para otro momento. A veces la gente sueña con jubilarse ya, pero como sabe que todavía pues le alcanza a trabajar un poquitico más y que la espalda le aguanta para otros trabajitos, pospone la jubilación para otros años. A veces la gente quiere un mejor colegio para los hijos, pero como sabe que el hijo no se le queja porque él le enseñó al hijo, agradezca que hay tantos niños deseducados, pues entonces él le dice pues que el niño aguante y pospone la mejor educación del niño. A veces uno sabe que el colegio privado es mejor, pero como sabe que hay colegios públicos también buenos, pues uno pospone el colegio mejor. A veces uno sabe que hay mercados donde se consiguen alimentos orgánicos, pero como uno sabe que en el Walmart consigue procesados y también en gran escala y baratos, uno pospone todo. Y cuando me di cuenta de eso, descubrí algo. El problema del ser humano no es que no tenga oportunidades, es que a veces siempre anda posponiendo y anda buscando una oportunidad que le guste, que se ajuste, pero sobre todo que esté a su alcance y que no implique cambios. Y hoy ustedes van a conocer un proyecto de negocios que puede que no le guste, pero que sí implica muchos cambios. Y por eso la gran mayoría de la gente no le gusta este negocio. Claro, yo me dedico a hacer esto hace 7 años y yo me dedico a viajar por el mundo a contar esto a la gente. En los últimos 2 años le hemos hablado a más de 200.000 personas en todo el mundo acerca del mismo negocio que usted va a conocer hoy. Y hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Hay gente que se va de aquí diciendo, uy, un día me invitaron y casi me meten. Mire, pero por casi. Y hay otros que se van diciendo, no, si yo fui, era un colombiano, hablaba tan rápido que ni yo que era cubano entendía. Hay otros que se van diciendo, ay, esa gente de Amway parece una secta, todos aplauden. Y hay otros que se van diciendo, oye, un día me invitaron a Amway y ese día comencé a hacer el negocio que me cambió la vida. Claro, ¿de qué depende? De lo que tu cabeza hoy esté dispuesta a entender. Porque el negocio no cambia. El negocio se cuenta hoy igual de hace 7 años. Y se va a contar mañana igual que ayer. Y siempre se ha contado igual porque el concepto es el mismo. Lo único que ha cambiado son las personas que lo cuentan, la edad de las personas que lo cuentan, la ciudad que lo cuentan y la cabeza de la gente que lo recibe. Hace 50 años, cuando uno le hablaba a la gente de Amway, la gente veía un negocio de puerta en puerta. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos era común que la gente andara con un maletín o con una aspiradora puerta, 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 y por eso la gente, cuando uno le hablaba de Amway, creía que le íbamos a meter un maletín lleno de vitaminas yéndose a tocar el vecindario a ofrecer vitaminas. Claro, era la cabeza que tenía esa época en la gente. Y después, 20 años después, cuando uno le contaba a la gente este negocio, ya se había penetrado un poco más el mercado y la gente creía que era un negocio donde los íbamos a meter a ser multinivel. Y la gente decía, ay, me van a meter a un negocio multinivel. Y todo el mundo hablaba de multinivel a pesar de que no supieran. Después de que la Cámara de Comercio de Estados Unidos investiga a Amway, y claro, y se dan cuenta que es un sistema legal, la Cámara de Comercio le dice a Rita, vos ahí, señores, Amway, qué pena, nos equivocamos, sí son legales. Les vamos a dar un permiso para que funcione y queremos que nos asesoren. Cuando la gente se dio cuenta que el respaldo de Amway era grande, la cabeza de la mayoría de la gente cambió y entonces la disposición mental de la gente a la información se renovó. Claro, y después sale este mal de Harvard, Charles King, y escribe un libro de los nuevos profesionales y entonces se volvió play a hacer el negocio de Amway. Entonces la gente decía, ay, no, es que somos los nuevos profesionales. Y así todos se querían meter a un negocio que tuviera que ver con un negocio en redes. Cuando el internet se masifica, y entonces uno comienza a ver que marcas como Nike, como Apple, como Disney, se vuelven partner store o tiendas asociadas de Amway, y que grandes empresas hacen el negocio de Amway, pero que uno que está quebrado no lo hace, uno comienza a decir, uy, qué gran negocio es. Porque el problema no es el negocio, el problema es la disposición mental de la gente allá afuera con respecto a la información que tienen frente al negocio. Y claro, hoy en día, donde tú ves cómo una red social funciona, y como donde tú ves como una red de negocios funciona, cuando te dicen un negocio en redes, dicen, ah, esos negocios son como buenos. Cuando usted ya ve que el Amway Arena en Orlando es propiedad de Amway, y que los Orlando Magic son propiedad de Amway, y cuando los Red Wings, el equipo es patrocinado por Amway, y cuando el AC Milan, el equipo de fútbol de la liga italiana, es patrocinado por Amway, cuando el equipo olímpico chino es patrocinado por Amway, y todo ese tipo de cosas, y cuando la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el vicepresidente, es el presidente de Amway, y cuando uno ve todo eso, dice, ah, no, es que ese es otro negocio diferente. Está más fácil. No, no es que sea más fácil. Es que ahora la mentalidad de la gente ya entiende que es una empresa que no se va a ir. La mentalidad de la gente ya es diferente. Por eso yo digo a la gente, lo único que ustedes están viviendo hoy es la evolución de lo que hace 50 años la gente soñaba. Y nosotros somos quizás, vamos a ser el pasado de lo que en 20 o 30 años va a pasar con el negocio de Amway. En 20 o en 30 años cualquiera de sus hijos
va a estar haciendo negocio de Amway y va a decir muy fácil: ah, no, mi papá inició cuando solamente habían 100 diamantes en Estados Unidos. Hoy somos 10.000, y claro, va a ser muy común. Y nosotros vamos a ser el pasado, o sea, como los abuelitos de todo eso. Porque cuando yo entré en mi país, en Colombia, Amway apenas llevaba 10 años. Y habían 6 diamantes. Hoy van a cumplir 20 años y hay 56 diamantes. O sea, en 10 años se produjo 7 veces más diamantes que en los primeros 10. Eso explica una cosa: la mentalidad de la gente en Colombia frente al negocio ya cambió. Y entonces usted en Colombia sale a hacer el negocio de Amway, y para nosotros es muy fácil decirle a la gente: yo hago el negocio de Amway, métase conmigo, y pa, la gente se mete. ¿Por qué? Porque la gente sabe que es un negocio que funciona a pesar de la opinión de él. Yo a veces le digo a la gente: te voy a contar un negocio que independientemente si te guste o no, quiero nomás que me digas si para ti funcionaría o no. ¿Qué es diferente? Sí, a mí puede que no me guste, pero si me, yo creo que me funciona, yo lo hago. Les hago una pregunta: ¿cuántos de aquí venderían papel higiénico? Ah, los que fueron a la convención. Claro, porque si uno se pone a pensar, y si uno se monta un negocio de distribución donde venda 1.000 toneladas de papel higiénico diarias, pues que manden toneladas, barcos enteros de papel higiénico. Porque lo que uno tiene que pensar es en qué tipo de negocios tiene las manos. Yo digo la verdad, a mí no me gustaría vender papel higiénico, pero si da plata, yo le hago. Es lo mismo que a la gente: no le gusta lavar platos, pero si le pagan a $25 la hora, va y lo hacen. A la gente tampoco le gusta cortar césped, pero si le pagan $50 por cortar césped, hasta uno lo hace. Porque uno dice: no, $50 por 8 horas son $400, pa, uno va y lo hace. ¿Cuál es el problema entonces? El problema a veces es que cuando no te guste algo, es porque no estás ganando el dinero suficiente con lo que vas a hacer. Y si no te lo estás ganando, por lo menos en este negocio, es porque no has entendido en dónde está el negocio. Miren lo que yo entendí del negocio de Amway. Cuando yo llegué al negocio, yo entendí 3 cosas básicas para poderme volver a hacer el negocio. La primera de ellas: Amway no es un negocio donde necesitamos que te metas. Primera cosa que entendí: Amway es una oportunidad para que uno cree empresa. Yo dije: ¿cómo así? Me dijeron: sí. Cuando una persona crea el negocio de Amway o se mete al negocio de Amway, la verdad, la persona que lo está invitando le está dando la oportunidad de que cree un sistema empresarial. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos un negocio que factura $1.5 millones cada año. ¿En Estados Unidos tener una empresa que facture más de $1 millón es un buen negocio? ¿Y si a uno le queda más o menos como $300,000 de ganancias al año, eso es bueno? No, es muy bueno. Y claro, cuando yo lo entendí, me lo mostraron por ese lado. Me dijeron: usted va a crear una empresa y lo único que tiene que hacer es comenzar a aumentar el volumen de facturación como cualquier empresa. Y le dije: ¿qué herramientas hay para aumentar el volumen de facturación? Y me dijeron 3. Y yo dije: ¿cuáles? Y me dijeron: ¿usted consume productos? Y yo dije: sí. ¿Quién habrá que consumir productos marca Amway? Y yo le dije: ¿y si no quiero? Me dijeron: entonces no sirve para este negocio. Y yo dije: ¿pero cuánto me paga por cambiarme de marca? Y me dijeron: le damos el 35% de descuento en todo lo que consume. Yo dije: ah, vale, de una. Ya, que se joda Colgate. Y comencé a consumir, porque yo me puse a pensar: llevaba 21 años lavándome la boca con Colgate y a mí nunca me llamaron de Colgate Palmolive a decirme: venga, le voy a dar el 30% de descuento. Nunca. Antes la suben y le suben el precio. Pero en cambio, en Amway, sin conocerme, de entrada me daban el 35 y yo dije: hágale, yo me meto. Y comencé a consumir. Después yo dije: pero consumiendo no facturo $1 millón. Me dijeron: no. Puedo invitar a que más gente se conecte. Yo le dije: pero la gente no se va a querer conectar. Y me dijeron: ellos también tienen el 35. Y yo: ah, no, ahora sí. A mí me meten en Amway. Comencé a meter gente y los comencé a conectar y el consumo de todos me lo sumaban. Entonces yo puse a conectar a 10 amiguitos que todos consumieran $500, $600 y todo lo que... Yo no sé cuánto se gasta aquí la gente. Yo les voy a hablar en pesos colombianos. Una familia en Colombia se consume más o menos 300,000 a 400,000 pesos cuando es clase media. Y entonces se consumían 400,000 y yo los comencé a conectar. 10 de 400,000 son 4 millones de pesos. Y yo dije: pero con 4 millones de pesos, que son más o menos unos $2,000, la gente no vive. O sea, no es una empresa grande. Y me dijeron: no, es que la gente a veces también le va a decir que no. Yo dije: ¿qué hago con la gente que diga que no? Me dijeron: le puede vender. Y ese 35 que usted se ahorraba, se lo vende sin descuento y se gana ese margen comercial. Y yo dije: o sea, que el negocio es básico. Y me dijeron: sí. Yo le dije: yo invito a la gente. ¿Compra con descuento? No. ¿Compra sin descuento? Sí. Ah, bueno, me gusta. Y comencé a buscar gente. La propuesta era sencilla: ¿tengo un negocio? Sí. ¿Qué hay que hacer? Menos algo para consumir. Compra con descuento. No me interesa. Entonces no se meta, pero cómprame a mí sin descuento. Ay, sí, mejor yo lo hago para ayudarte. Y me comenzó a gustar. Y comencé a crear volumen. Claro, mi negocio al principio solamente movía $1,000 o $1,500. ¿Entre qué? Entre lo que me consumía yo y lo que me consumía toda la gente que me decía que no. Pero luego yo invité un grupo de gente y comenzamos a mover $17,000 a $20,000. ¿Entre qué? Entre lo que consumían ellos y la gente que le decía que no, todo lo que yo le vendía. Y claro, comenzó un grupo de $20,000 y cuando me di cuenta que me pagaban sobre esos $20,000 como $3,000, yo dije: no, pues esto hay que hacerlo más grande. Les dije, hombre, ¿cuánto me pagan si lo subimos? Y me dijeron, siempre le vamos a pagar entre el 3 y el 25%. Y yo dije, ¿y de qué depende el porcentaje? Y me dijeron, de la cantidad de volumen que mueva. Yo dije, o sea, que entre más volumen, más cheque. Me dijeron, sí. Y claro, yo que les digo, oiga, si llegan a 20 mil, les pagan 3 mil dólares. ¿En serio? Sí, ahí va a ser 20 mil. Usted también 20 mil. Usted también 20 mil. Usted también 20 mil. Usted también 20 mil. Y claro, cada uno de ellos volvió a mover 20 mil dólares al mes entre toda la gente que tenía. Y cuando me dijeron, si tiene 3, que haga 20 mil, 20 mil, 20 mil, le vamos a dar a usted un cheque más o menos de unos 8 mil a 10 mil dólares. Solamente hay un problema, Fausto. Le vamos a poner un nivel que se llama Esmeralda. Yo dije, así me llame Pancracio, si hay 10 mil dólares. 10 mil dólares. Y claro, yo dije, y si esos son 3, ¿qué pasa si los otros 3 que metí también? Dijeron, si hace 6 grupos de 20 mil, lo llamamos diamante y le damos 20 mil dólares al mes. Y yo dije, hágale de una, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Pero me di cuenta de algo, la gente a veces no quiere crear empresa, porque no entiende, y aparte porque no, nunca nos han formado para eso. Entonces descubrí que la capacidad de hacer este negocio requiere información empresarial. Y yo fui y le dije, ¿usted sabe crear empresa? No. Ok, yo le voy a ayudar a hacer eso. Y entonces él me dijo, ¿y usted sabe? Y yo dije, no, pero el que me invitó me va a ayudar. Venga, usted me ayuda. Y comenzamos a formarlo y a formarlo y a formarlo. Y con la ayuda que yo le formé a él, él formó a todos los demás. Con la ayuda, y comenzó a crearse un grupo donde hoy en día somos más de 2.000 personas en Colombia que hemos creado empresa. Claro, uno crea empresa y nosotros somos empresarios. Pero como este negocio donde usted no firma un contrato laboral, cuando llegaron a hacer el censo en Colombia, dijeron, ocupación, y yo me paré, soy diamante de Amway. Y escribieron, desempleado. ¿Por qué? Porque como uno no firma un contrato de vinculación laboral con Amway, sino que uno compra un derecho de distribución, es como si uno tuviera un negocio independiente, una empresa propia, y la gente que lo encuesta a uno no sabe de eso, pues ese man interpreta lo que quiere interpretar. Entonces, claro, nosotros tenemos un negocio que factura más de $1 millón en una economía donde el peso está devaluado frente al dólar. Conclusión, nosotros pertenecemos a una minoría en Colombia, como del 0.02%, que tiene un ingreso altísimo, pero aún así somos desempleados para el Estado colombiano. O sea, a veces nos llaman y nos dicen, ¿usted necesita medicina subsidiada? Se nos llaman, porque como nunca hemos reportado que tenemos un empleo hace 7 años, dirán, ay, pobrecitos, están muriendo de hambre. O sea, de hecho, me sorprendió un día que me llama la dirección de impuestos. Entonces me dicen, señor Gutiérrez, es que nos han reportado que usted está moviendo mucho dinero en su cuenta de ahorros. Yo le digo, sí, sí, sí. Y queremos que por favor nos diga de qué es, porque aquí dice que usted es desempleado. Yo le digo, pues es que realmente no soy desempleado, yo tengo un puesto. Me dice, ¿un puesto de qué? Yo le digo, no, me monté un puesto empresarial, estoy emprendiendo y tal. Me dice, ¿y con qué es? Yo le digo, con el negocio de Amway. ¿Lo de los jabones? Yo le digo, es que es difícil de explicarle. Dice, pues necesitamos que venga, porque yo no conozco a nadie que se haga rico vendiendo los jabones. Vamos a iniciar una investigación contra usted por no sé qué yo. Bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? Dice, no, venga el miércoles a una cita y traiga a sus abogados. Y dije, no, madre, ¿y ahora? Entonces, antes de irme al apartamento, le dije a Daisy, mi amor, ahí está la carta de sucesión por si me echan a la cárcel. ¿Vale? Y me fui. Cuando llegué, me estaba esperando la DIAN con unos tipos ahí legalmente constituidos para investigarme. Y entonces me dicen, queremos que nos explique cómo lo de los ingresos que usted tiene, porque usted gana más que muchos médicos, más que muchos profesionales, pero aquí dice que usted normalmente no tiene empleo. Yo le digo, no, es que la verdad hace 7 años conocí un negocio que me cambió la vida. Dicen, pero usted dice que es Amway. Y nosotros no entendemos cómo una persona vendiendo jabón se hace rica. Y yo le digo, mire, la verdad como tal no es vender jabón. Me dice, entonces explíquenos cómo es. Yo le dije, es que si les explico, ustedes se van a querer meter. Y ellos se quedan mirándome y me dicen, ¿pero por qué tan seguro? Yo le digo, porque yo era más negativo. Y les voy a explicar aquí. Dijeron, ¿qué? Yo le dije, mire, yo creo una empresa donde lo que yo consumo me produce dinero. Dicen, ¿todo? Yo le digo, todo. Donde cada vez que yo invito a que otro consuma, me pagan. Dijo, ¿y a cuántos he invitado? Yo le dije, a 2.000. Dijeron, ¡ush! Y todos consumen. Y dije, no, por ahí apenas 700. Y donde todos los que no quieren conectarse para consumir, yo les puedo vender y gano más dinero. Y dijeron, o sea que eso es redondo el negocio. Y le dije, sí, y aunque usted no lo cree, hay gente que no entra. Y dijeron, pero ¿por qué no entra la gente? Y yo le dije, porque hay un solo componente para que uno se pueda meter a este negocio. Y dijeron, ¿cuál? Y yo le dije, humildad. Si una persona no es humilde para entender que si haciendo lo que está haciendo no tiene libertad, ni vale la pena probar otra cosa que sí se la proporciona. Y ellos se quedan mirando así y dicen, ¿y usted cuántos años tiene? Yo dije, eso es lo de menos. ¿Cuántos años lleva usted trabajando? Y él me dice, 20. Yo le dije, pues cuando yo tenía como 7 años,
usted ya lo estaba iniciando a trabajar. Y yo en 7 años de trabajo construí lo que usted en 20 no ha podido. Eso es el negocio de Amway, una oportunidad para que la gente construya cosas que en el resto de su vida no ha construido. Los tres tipos se quedan mirando, ¿no? Y se queda uno y me dice, pero mi esposa compra los productos y no gana dinero. Yo le dije, eso es porque usted es cliente. De pronto su esposa le mostraron y dijo que no. Lo que hay que decir es que sí. Y ellos dicen, y mira, dice, bueno, ¿y cuánto vale meterme a eso? Yo le dije, sí, yo no le quería explicar. Yo no estoy buscando gente para meter ahorita. Y dice, pero ¿por qué no? Yo le digo, porque yo me dedico a viajar por el mundo ahora. Cada fin de semana, desde septiembre, estoy en un país diferente enseñándole a la gente a hacer esto. Dice, no importa, otra semana me puede enseñar a mí. Yo le digo, no puedo. Porque es que si yo lo meto a usted, me involucro con sus sueños. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, mire, cuando uno inicia en el negocio de Amway, la persona que lo invitó a uno le va a ayudar a construir este negocio. Si yo lo invito a usted, yo me comprometo a ayudar a hacer este negocio, porque yo sé que usted de Amway no sabe absolutamente nada. Dijo, ajá. Y yo le dije, y como usted no sabe nada, yo me voy a encargar de enseñar a crear volumen. ¿Usted sabe construir el producto de Amway? Y dijo, no. Yo le dije, yo le tengo que enseñar. Yo le dije, ¿usted sabe recomendar? No, yo le enseño a recomendar. ¿Usted sabe invitar gente? No, yo le enseño a invitar gente. Por eso requiere que usted se deje enseñar de mí. Pero el problema es que usted tiene más estudios que los que tengo yo y a veces de pronto usted no va a creer en todo lo que yo le digo y por eso a veces no le va a funcionar. Dijo, no, yo le hago caso en todo. Yo le juro. Y le dije, claro, pero así cualquiera. Pero yo no puedo meterlo. Porque si lo meto, le voy a pedir que invite a otros dos y yo no sé si usted los tenga. Igual que a mirar a otros, digo, usted va conmigo. Yo los tengo. Claro, entonces descubrí algo. Cuando la gente entra al negocio de Amway, es cuando a veces a la gente le gusta ganar y cuando la gente siente que va seguro. O sea, sería más fácil que la gente se metiera si la gente sabe que se va a ganar $1,500 en el primer mes. Ahora, se los puede ganar. Lo que pasa es que va a involucrar unos compromisos. ¿Cuáles compromisos? Que usted entienda que esto es para crear, número uno, empresa. Número dos, que como es una empresa, hay que mover volumen. Cuando yo entendí que esto era un negocio que había que mover volumen, entendí que cualquier empresa en el mundo, en Estados Unidos, en Colombia, en donde sea, mueve volumen. Hay empresas que mueven volumen de productos y servicios y nosotros tenemos una empresa donde movemos productos y servicios propios y de marcas asociadas. Propios de los que fabricaban, pues, de marcas asociadas, las grandes empresas que investigaron que Amway era un sistema legal y quisieron asociarse con nosotros para que le hiciéramos el favor de vender los productos. Por ejemplo, o sea, yo veía cuando Nike se asoció con Amway y yo dije, a ver, mi papá me decía, Fausto, eso no funciona, sálgase. Y yo vi que Nike se asoció y yo dije, ¿quién tendrá más plata para investigar a Amway? Mi papá, Nike. Y pues descubrimos que si Nike se había asociado es porque era más sólido. Cuando me di cuenta de eso, comencé a entender que como cualquier empresa hay que mover volumen. ¿Aquí quién tiene un negocio propio? ¿El negocio de qué es?
Lovecape.
I don't speak English.
Cortar pasto. Cortar pasto.
Ajá. Ok, podadoras. Sí, como jardinería. Ajá. Ok, ahí tú tienes que mover volumen de servicio de jardinería. Entre más jardines cortados, más dólares. Total. ¿Tu negocio qué es?
Cosmetología.
A mayor número de limpiezas faciales y mayores maquillajes, más dinero, mayor cortado de cabello. O sea, cada vez que alguien viene, o sea, tú no en el cabello de todos nosotros no ves pelo, sino de dólares. Volumen de pelo, volumen de dólares. ¿Qué más tiene negocio propio aquí? ¿Tu negocio qué es?
Una taquería.
Esa es buena. A mayor número de tacos, sí, más dólares. Y cuando yo entendí eso, yo dije, menos mal yo no trabajo ni con pelo, ni con tacos, ni con jardín. Menos mal yo trabajo con desodorantes y cremas dentales. ¿Por qué? Porque la gente decidía un día, no voy a comer tacos. O a veces uno se ve mechudo pero no tiene dólares y uno dice, tampoco voy a cortar mi cabello. O a veces uno ve el jardín larguito y uno dice, este mes no porque no hay plata. Y uno deja el jardín más largo. Pero imagínense un día que usted se le acaba el desodorante y aquí en la Florida usted no puede decir, ay no, este mes no, ¿sí o no? Entonces un día alguien me dijo, ay, pero a usted no le da pena andar vendiendo jabones y desodorantes y todo eso. Y yo dije, no, ese negocio del mundo es la vida entera. Me dijo, ¿usted cómo sabe? Y claro, estábamos llegando a un auditorio donde yo iba a dictar una conferencia para 1,000 personas y dije, ¿cómo le queda un estudio de mercadeo bien inteligente? ¿Cuántos aquí compraron carro en el mes de marzo? Carro. Uno, dos, dos. ¿Cuántos de aquí compraron electrodomésticos para su casa en marzo? Uno. ¿Cuántos de aquí compraron probablemente algo de tecnología para su uso personal, un smartphone o algo así? Dos, tres. ¿Cuántos de aquí compraron crema dental y desodorante en marzo? Wow. Si usted se encuentra con una población así y usted tiene mentalidad empresarial, ¿usted vendería carros, tecnología, electrodomésticos o cremas dentales? Cremas dentales. Claro, entonces,
Yo le dije un día a alguien, yo le entendí que Amway era un negocio para el que yo no había estudiado, pero era el negocio ideal donde yo sabía que todo el mundo iba a gastar dinero todos los meses, quisiera o no quisiera, le gustara o no le gustara. O sea, así a usted no le gusta echarse desodorante, usted lo tiene que comprar. Porque usted no puede decir, mi amor, me cansé de desodorante, ¿sabe que de aquí en adelante no lo voy a utilizar más? Porque ahí se le acaba el matrimonio. Le dice, ¿sabe qué? Y me echan a uno. Entonces descubrí algo. Si es un negocio sí o sí, hay dinero. Y hay mucho dinero. Lo que pasa es que hay poca gente que le quiera sacar dinero a eso. Como hay poca gente, y les voy a decir por qué hay poca gente, porque no da estatus. Claro, cuando uno dice, yo tengo un negocio donde vendemos tacos, o sea, uno se siente como propietario de empresa. Pero cuando yo digo, tengo un negocio donde vendo jabones, la gente lo mira a uno y le va a decir, ingeniero, ¿y usted qué hace vendiendo jabones? Usted es una ingeniería, pero es que estoy desempleado, no importa, ingeniero. Usted está en Estados Unidos, el país de las oportunidades. Y yo entendí una cosa, miren las cuentas que yo hacía hoy. En Estados Unidos hay 320 millones de habitantes. Así fuera que a uno le tomara toda la vida lograr que solamente 1 millón pertenecieran al negocio de uno y que por cada uno le dieran 50 dolaritos al año, uno tendría un ingreso de 50 millones de dólares al año. O sea, no tienes que meter a todos los 300 millones, tienes que lograr conectar 1 millón en toda tu vida. Dicen, ay, pero 1 millón es mucho. Está bien, solamente metas 100 mil. Es lo mismo, 50 dólares serían 5 milloncitos de dólares por el resto de la vida. Ay, pero 100 mil son metas, 10 mil. Le llegarían 500 mil dólares al año. Y ahí es donde usted entiende por qué un diamante vive también. Porque nosotros no vamos detrás del millón, vamos detrás de los miles. Y un día alguien me dijo, pero se va a saturar, porque eso es lo que andan diciendo ahora. Ay, pero Amway lleva muchos años en Estados Unidos, se va a saturar. Miren, yo me sé las estadísticas. En Estados Unidos no hay ni 500 mil personas haciendo esta vaina. Si no hay ni 500 mil, no llega ni al 0,0001%. Y cuando me di cuenta de eso, yo dije, en el mundo hay 7 mil millones de habitantes. Y en Estados Unidos solamente hay 500 mil en 56 años que lleva. Tendrían que pasar por lo menos unos 5 mil años más para que llegaran a 5 millones de empresarios. O sea, eso es una vaina donde uno tiene que entender que no hay negocios saturados, sino mentes cerradas que no quieren entender. Estamos en un negocio en un país donde hay 50 millones de latinos. Dice mi amigo Roberto, 50.5 millones de latinos, de los que están registrados. No sabemos cuántos están sin registrar. Pero si nosotros comenzamos a aprovechar eso, imagínate la comunidad de emprendedores que podemos crear. Claro, hay que entender que esto es un negocio, vamos a crear empresa, y hay que entender que esto es una empresa, hay que mover volumen. Y que movemos volumen con productos de consumo masivo. Aquí en Estados Unidos hay más de 450 referencias que fabrica Amway y más de 2.000 o 3.000 referencias que son de marcas asociadas. O sea, uno incluso podría comprar los productos de Mac, aquí todo lo de Apple, con descuento si se asocia con la marca de Amway. Conclusión, por simple hecho de inteligencia, hay que asociarse con Amway. Lo que pasa es que a veces la gente no lo entiende. Yo le digo a la gente, mire, el negocio de Amway es solo para mentes brillantes. ¿Por qué? Porque es que hay que ser muy brillante para entender que hay una fábrica con la cual yo me puedo conectar para consumir con descuento. Hay que ser muy brillante. Y nosotros lo entendimos. Pero hay una tercera cosa que usted tiene que entender. Como es una empresa, y como hay que crear volumen, hay que también tener una tercera cosa, un sistema de información que me prepare para la realidad de la empresa. ¿A qué te dedicas tú? ¿Tu nombre es?
Roberto.
Roberto, otro Roberto. ¿A qué te dedicas tú, Roberto?
Con el piso de madera.
¿Tú pones pisos de madera? Roberto, ¿cuántos años tienes de experiencia en eso?
3, 4.
4 años. Si yo quisiera ponerme a pegar pisos de madera mañana, ¿podría pegar pisos como tú hoy?
No, claro.
¿Por qué no?
No sabes.
Porque no sé, hay 4 años de experiencia. Y si yo te dijera, Roberto, enséñame, ¿qué es lo primero que tú me enseñarías?
Bueno, ¿cómo empezar?
Lo primero, lo básico. ¿Cómo cargarlo? ¿Y cómo llevarlo? Y después, ¿cómo preparar el pegante? Y también, ¿cómo no romperlo? Y todo eso, ¿verdad? Así mismo, como Roberto te me podría formar a mí, y yo tengo que reconocer que él tiene 4 años de experiencia, y yo me tendría que llenar de información para poder montar el negocio de Roberto, si yo quisiera cortar césped, tendría que conectarme con un sistema de información que él me dé para que yo no me tire el césped ni la grama de un jardín y yo sepa qué tipo de pasto es, a dónde cortarlo, cómo cortarlo y cuánta gasolina me gasto con la podadora. Es un sistema de información. Si yo quisiera cortar pelo, ahí sí más jodido, porque pues ahí sí llevo más años y yo no soy tan hábil con los dedos, ¿sí? Y si yo quisiera ponerme a hacer tacos, pues grave, porque yo no sé cómo le gusta el sazón a la gente acá. Y de pronto el sazón que es para mí no es el sazón para la gente. Y de todo negocio necesita un sistema de información. ¿A qué te dedicas tú, por ejemplo, Johnny?
Ya, electrónica de carro.
Electrónica de carro, no, ahí sí más grave. Yo necesitaría un sistema de información. Pero aparte de un sistema de información, necesitaría tiempo. ¿Tiempo haciendo qué? Desarrollando maestría en lo que uno hace. Probablemente a mí Roberto me podría dar los mejores secretos para pegar pisos. Pero si nos ponen a pegar pisos de madera, ¿quién pega pisos más rápido? ¿Roberto o yo? Roberto, ¿por qué? Porque lleva 4 años. ¿Yo cuánto llevaría? Una semana. A mí me podría enseñar a pasar la podadora, pero si él me pone conmigo, él me gana. Y entonces cuando uno entiende eso, entiende algo. En el negocio de Amway vas a crear una empresa donde vas a mover volumen. Pero también tienes que crear algo. Un sistema de información y darte el tiempo necesario para que el sistema de información desarrolle en ti maestría. Ese sistema de información aquí lo llamamos programa educativo, y ese programa educativo es lo que permite que cualquier persona, sin importar si tiene educación o si no la tiene, sin importar si tiene dinero o no lo tiene, sin importar si tiene documentos o no los tiene, sin importar si tiene hijos o no los tiene, sin importar si es alto, bonito, papito, golpeito, gordito, sin importar cómo sea, le va a funcionar a todo el mundo. Ese sistema de información se llama un programa educativo empresarial. Es un programa educativo donde cogemos a cualquier muchacho o a cualquier adulto y le decimos, conéctate con esta información. Y le comenzamos a desarrollar información en la industria, información en la empresa, pero sobre todo le comenzamos a dar maestría en el desarrollo de habilidades. Como tú sabes de electrónica de carros, tú sabes dónde poner la cinta y dónde poner el punto de soldadura. Eso se llama maestría. Claro, hay problemas que tú solamente con mirarlos ya sabes que tienes que arreglar. Cuando uno entra en negocio de Amway, uno ve el mismo problema que todos los demás ven, pero solamente el que tiene maestría sabe cómo solucionar. Y eso, el sistema informativo, ese programa educativo, le va a dar todas las herramientas para que Johnny se desarrolle como un empresario en el negocio de Amway. Con ese programa educativo, Johnny se va a volver igual de bueno que yo, y yo de esa manera garantizo que un día, cuando Johnny llegue al nivel que tengo yo, lo puedo llevar a Colombia, que le hable a la gente de mi grupo, porque sé que le va a hablar de lo mismo que yo le estoy hablando. Eso permite que ese programa educativo tenga hoy en día más o menos unos 5.000 o 6.000 profesores alrededor del mundo, rotando y enseñándole a la gente cómo hacer el negocio, que funciona en todo el mundo, solamente que en diferentes idiomas y con diferentes monedas. Se llama un programa educativo empresarial. Desarrolla mentalidades de personas tradicionales en mentalidades empresariales, pero empresariales en negocios de redes de mercadeo, empresariales en negocios que no necesitan infraestructura. Porque lo más curioso es que yo tengo un negocio donde no pago ni arriendo, ni empleados, ni servicios, ni gastos fijos mensuales. ¿Por qué? Porque todo lo hago a través de una página web, todo lo hago a través de internet y todo lo hago a través del soporte de Amway. A veces la gente me dice, ay, pero los productos de Amway sí son buenos. Y yo digo, mire, son tan buenos que como lo hago a través de Amway, Amway me dice, le voy a dar 6 meses para que vaya y los pruebe. 180 días, si no le gusta, le devuelvo el dinero. Y yo entonces, si yo fuera el dueño de la fábrica, cada vez que alguien devuelve algo, yo perdería dinero. Pero como afortunadamente el dueño de la fábrica es Amway, cada vez que alguien devuelve un producto, el que asume la pérdida es Amway. Conclusión, yo me vuelvo socio de Amway en las ganancias, pero no en las pérdidas. Y eso me garantiza a mí tener un negocio más estable. Porque si alguien le devuelve un piso a Roberto, el que pierde es Roberto. Si alguien te devuelve a ti un trabajo electrónico, el que pierdes tú, te toca volver a trabajar sobre eso. Si alguien me dice, ¿sabe qué? No le voy a pagar el césped porque es que era un centímetro más alto. Tú ya no puedes volver y pegar todo el césped ahí para tratar de arreglar. Se perdió ese trabajo. En Amway, si alguien me dice, tome, devuelvo la crema dental, echa fuera, acondicionador, desodorante, detergente, limpiador, porque no me gustó o no tengo plata para pagárselo, yo le digo, no se preocupe, tome Amway, ellos me lo devolvieron. Y Amway me devuelve el dinero. Y yo me siento en una empresa que me da tranquilidad y me da respaldo. Me explico. Pero claro, entonces en este punto hay gente que aquí te está mirando y está diciendo, bueno, ¿y entonces cómo es el negocio? Resumamos todo en 5 minutos. Para esto necesito la mano de un invitado. Uno solo. ¿Tu nombre es?
Alejandro.
Alejandro, te queremos invitar a crear empresa. ¿Te gusta crear empresa? ¿Cuántos de aquí saben que es mejor emprender y tener empresa que no tenerla? Ok. Hay 3 componentes, Alejandro, que evitan que una persona invierte y cree una propia empresa. La primera, no tiene dinero. La segunda, les da miedo. Y la tercera, hay competencia desleal. Tú te puedes montar un negocio consiguiendo el dinero en un préstamo del banco, pero a veces lo que a uno le da miedo es que la competencia lo joda a uno y uno no tenga cómo pagar el crédito del banco que uno sacó. Y entonces uno termina más endeudado de lo mucho que quería solucionar. Conclusión, a ti te gusta crear empresa. A todo el mundo le gusta crear empresa, pero la gente no la crea por los riesgos que implica. Segundo, te vamos a invitar a que queremos a que hagas empresa con el negocio de Amway, en un negocio donde no tienes que pagar ni empleados, ni arriendo, ni gastos fijos, operativos, pero tampoco tienes que hacer una gran inversión para iniciarlo. ¿Te gusta? Listo. ¿Cómo funciona? Queremos que te vuelvas socio de Amway. ¿Por qué? Porque tú consumes productos, pero todos los meses los productos que tú consumes salen de una fábrica. Vamos a colocar que la fábrica se llama Cremitas Dentalitas. Y el producto sale de la fábrica de Cremitas Dentalitas y antes de llegar a tus manos se lo venden a un mayorista. Y ese mayorista se lo vende a un minorista. Y ese minorista se lo vende al distribuidor y el distribuidor te lo vende a ti. Con lo que tú pagas, gana el distribuidor, el minorista, el mayorista y el fabricante. Ganan todos, menos quién. Tú. ¿Te parece justo? Claro que no. ¿A cuántos de aquí les ha tocado hacer ese proceso durante toda su vida? ¿Hasta cuándo planeas tú lavarte los dientes? Toda la vida. ¿Y hasta cuándo planeas lavar ropa? Toda la vida. Como uno planea hacer eso, si yo te muestro un sistema de negocio donde quitamos el distribuidor, el minorista, el mayorista y te conecto con el fabricante, ¿te gustaría? Listo. ¿Vas a crear una empresa donde quiero que te conectes con un fabricante? Ese fabricante se llama Amway. Y para demostrarte qué tan grande es Amway y qué tan sólida es, te voy a dar una información que quiero que escuches. Va. Listo. Te conectas aquí. Amway como fábrica te va a dar el 35% de descuento en todo lo que compres por el resto de tu vida. ¿Te gusta? Listo. Entonces, yo te quiero solamente que cambies una cosa. Los productos que Amway tenga que tú consumías antes de otras marcas. ¿Qué productos tiene Amway? Tiene detergente, blanqueador, crema dental, champú, desodorante, acondicionador, suavizante, blanqueador para telas, limpiador de baños, limpiaritos, limpia cocinas, limpia coches, limpia coches, crema para manos, crema para las arrugas, crema para los ojos, crema para los codos, crema para los pies. ¿Sí? Lo que más o menos uno consume. Y sumado a eso, como 450 más, que después yo te muestro cómo funciona. Pero solamente quiero que te conectes con eso. ¿Sí? ¿Cuánto te gastas tú mensualmente en el consumo de tu casa?
Para la casa comprada, como unos
150. $200. Entre cosas de aseo y cuidado personal. ¿Sí? Y de nutrición y belleza y todo eso. $200.
Belleza no tanto,
¿no? Belleza, $200. Amway, lo único que quieres es que montes tu empresa y que migres tu consumo a esta fábrica. Va. Si lo haces, te dan 35% de descuento, garantía de satisfacción y te dicen, y queremos que te damos la opción de que te vuelvas socio. Si me ayudas a que otros se conecten con la fábrica, te vamos a pagar. ¿Qué te pagamos? Lo que nos ahorrábamos del mayorista, del minorista y del distribuidor, te lo vamos a pagar a ti. ¿Eso te suena el negocio? Claro. ¿A cuántos invitarías? Amway te dice, de todos los que invites, te pago entre el 3 y el 25% de todo lo que ellos consuman. ¿A cuántos invitarías?
A todos los que puedas.
A todos los que puedas. ¿Y cuánto les dirías que consumo? Mucho.
Todo.
Todo. Entonces, claro, yo comencé a invitar, pues queremos que invites. 10. De $200, tienes un negocio que mueve $2,000. Y Amway te dice, los que ellos inviten, le van a sumar a ellos, pero también te suman a ti. Y los que ellos de ellos inviten, le suman a ellos, que le suman a ellos, pero también te suman a ti. Y eso se comienza a crear una red de mercadeo. La gente a veces dice, pero Fausto, ¿cómo una red? Sí, mira cómo funciona. Queremos que comiences a hacer algo. ¿Todos ven esta parte? Aquí arrancas tú. ¿Tu nombre se me fue?
Alejandro.
Invitaste un grupito de 10 amigos. De esos 10 amigos te voy a decir la verdad. 6 te van a prometer que se van a hacer ricos contigo y 4 se van a morir. Ya. O sea, se firman y se van. No, ni consumen. ¿Requieren seguirse la boca lavando con colgante? De esos 6, en el primer año, otros 2 se mueren. Y solamente te quedan 4. De esos 4, la gente sigue invitando gente. Y a veces, mira lo que pasa, Alejandro. Este que invitó 4 también se muere. ¿Qué crees que pasa con esos 4 que invitaron? Se conectan contigo. Conclusión, ¿te importa que la gente se vaya? No. Que se vaya, que se quiera ir. Porque Amway dice, el volumen de por vida y el consumo de todos, te lo vamos a sumar a ti. Y eso lo vamos a llamar volumen total. Y sobre el volumen total, aparte del ahorro que tú tienes, porque la primera forma es que ahorres, te vamos a pagar del 3 al 25%. Cada mes sumamos lo de todas las bolitas y te lo sumamos a ti. Y todo lo que sume, te damos un porcentaje del 3 al 25%. Dependiendo del volumen que tengas, hay unas tablas que después te muestro. ¿Sí? Y claro, yo dije, ¿y cuántos puedo meter? Me dijo, los que quiera. ¿Durante cuánto tiempo? Toda la vida. Me acordé de esa data. No. Toda la vida. Y comencé a invitar gente. Aunque te dice una cosa, ese volumen total siempre va a ser la sumatoria de tu volumen más el volumen de toda tu gente. Igual tu cheque. Y comencé a enseñar a la gente a consumir. Hay una deficiencia en esto. La gente no quiere hacer Amway. Porque la gente no se quiere sentir comprometida a tener que hacer algo que no entienden. Y Amway te dice, tranquilo, no presiones a nadie que no quiera. Vuélvelo tu cliente y encuentras la tercera forma de crear volumen. Y comienza a desarrollar un negocio que entre tu consumo y los clientes comience a mover de 1,000 a 5,000 a $10,000.
Ay, Fausto, pero yo solamente puedo mover 500. Mueva $500, mueva lo que quiera. ¿Y cuál es su negocio? Si mueve mucho cheque, si mueve mucho volumen, ¿cuánto es el cheque? Mucho. Y si mueve poquito volumen, ¿cuánto es el cheque? Poquito. Ya. Para que lo hagas, vas a tener dos herramientas. Uno, un programa educativo, y dos, un equipo de apoyo. ¿Por qué? Porque sabemos que Alejandro no sabe nada de ambos. ¿Quién te invitó aquí, Alejandro?
Walter.
¿Dónde está Walter?
Walter.
Por ahí está Walter. Cuando tú tengas preguntas, le vas a decir a Walter, Walter, no entiendo cómo así que el volumen total. Y Walter, ¿quién invitó a Walter? ¿Quién invitó a Walter? Pregúntale a Walter por ahí, ¿quién invitó?
Rodolfo de Miami.
¿Quién?
Rodolfo de Miami.
Cuando Walter tenga preguntas, va a llamar a Rodolfo de Miami. Mira, Rodolfo, estoy aquí con Alejandro y quiere saber cómo es el volumen. Y a veces Rodolfo de Miami no va a tener la pregunta. ¿Quién invitó a Rodolfo? Pepe Cohen. Entonces llaman a Pepe Cohen, que es un tipo que tiene una red que factura más de $5 millones al mes. Y entonces le dice, Pepe, en Tampa hay un muchacho nuevo que se llama Alejandro y no entiende lo del volumen. Y cuando Pepe tenga preguntas, llama a Amway. Y le dice al dueño de Amway, mira, allá está Alejandro que tiene preguntas. Y el dueño de Amway le dice, mira, dile a Alejandro que no se preocupe, le vamos a enviar información. ¡Ah! Y comienza todo eso, se llama equipo de apoyo. Todos ellos van a estar dispuestos a apoyarte a ti. Cuando uno entiende eso, uno sabe que este negocio es un negocio de apalancamiento. ¿Por qué? Si yo me montara un negocio al lado de Roberto para instalar pisos, y yo le digo, Roberto, enséñeme a instalar pisos igual que usted para yo quedarme con sus clientes. ¿Qué me dice Roberto? Que no. Antes de darme una muñequera, me dice que no. ¿Ya? Pero en este negocio, nosotros sabemos cómo se pegan los mejores pisos y le queremos enseñar a todo el mundo. Y le decimos, yo quiero que usted aprenda lo mismo que yo aprendí, porque si usted hace volumen, me suma a mí, si me suma a mí, me pagan a mí, entonces vuelve un negocio ganar-ganar. Tú nunca le vas a tener que pagar nada a Walter para que Walter te enseñe, porque eso se lo va a pagar Amway. Walter te da información y Amway le da un cheque a Walter. Walter te enseña a crear volumen, y cuando tú crees volumen, enseñas a otro lo que Walter te enseñó, tú no le cobras nada a ellos, pero Amway te paga a ti. Entonces, conclusión, no tenemos un negocio que le pagan a la gente por enseñar. Y claro, cuando esto se pone así buenísimo, uno comienza a decir, bueno, pero entonces, ¿qué tiene de todo mal, de malo todo esto? Les voy a decir ahora lo malo que tiene Amway. Primera cosa, depende de ti. Como depende de ti, vas a tener que vencer tus malos hábitos. Vas a tener que aprender a trabajar a pesar de que estés cansado. Porque yo sé que tú de 8 a 5 de la tarde o de 8 de la mañana a 7 de la noche te ganas la vida. Pero de 7 de la noche a 10 de la noche te vas a ganar tu libertad. Y tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender a hacerlo. Vas a tener... No quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo. Quiero que comiences a ganar más de lo que estás haciendo, haciendo algo adicional, y eso se llama Amway. Y que le cuentes a más gente. Pero como depende de ti, vas a tener un problema. Vas a tener que luchar con tus miedos, con tus temores, con tus sensaciones de fracaso, y con tu familia, y con tus amigos, y con tu novia. Porque la gente le va a decir, eso no funciona, Alejandro, Fausto le lavó el cerebro. Y te van a decir que yo te convencí de hacer algo que tú no querías hacer, pero que igual terminaste haciendo. Y va a depender de ti que tú creas y te des cuenta por qué es que tú lo vas a hacer. Igual, yo me voy mañana y yo voy a seguir viviendo muy bien. Si tú lo haces bien y si no lo haces, también. Si lo haces y te haces famoso y un día exitoso, nos vamos a conocer y vamos a viajar por el mundo. Si no lo haces, un día voy a venir a otra charla y voy a conocer a otro Alejandro. Y así funciona. Claro, entonces va a depender de ti. Primera cosa, depende de ti. Si depende de ti, pues si no funciona, es por ti. Y si funciona, es por ti. ¿Lo entendiste? Segundo problema dentro del negocio de Amway. Pero como depende de ti, tienes que ser bien humilde. Porque a veces uno sabe más de lo que la persona que lo invitó. Y si uno se acuerda todo el tiempo que uno sabe más que la persona que lo invitó en el mundo profesional, uno nunca va a aprender más de la persona que lo invitó de lo que uno esté dispuesto a aprender. Y yo te voy a decir una cosa. A mí me invitó alguien que nunca fue a la universidad. Y yo fui a la universidad. Y yo tuve que comenzar a aprender de él, del negocio de Amway. Porque yo del tema académico, muy teso, muy berraco, muy aprendido, muy docto, muy leído. Pero del mundo de Amway, un burro total. Y entonces tuve que decir, enséñame, humildad. ¿Necesitas humildad? Tercer elemento que necesitas, entender para qué te va a servir la información. Eso se llama una junta de negocios. Y dentro de todo este proceso, tú vas a tener dos herramientas grandes para crecer en el programa educativo. Una se llama audios y libros. Te vamos a conectar con una serie de información que vienen en libros y que vienen en audios. Porque yo necesito que tú tengas el mismo discurso que yo tengo. Yo necesito que tú hables no tan rápido como yo, pero sí con la misma información que yo. ¿Sí? Para que cuando hables con alguien, le pueda responder las mismas preguntas que yo te voy a responder. Y para eso te voy a dar audios y libros que te desarrollan la habilidad de comunicar. Punto. ¿Lo harías? ¿Tienes algún problema si te educo para que te vuelvas así? Perfecto. Y segundo, te voy a conectar con una serie de eventos. Y esos eventos te van a dar a ti la habilidad de desarrollar liderazgo. Porque cuando comiences a crear una red,
de 10, te vas a dar cuenta que de 10 que tenías, 5 van a querer hacer lo que se les da la gana y 5 van a querer estar contigo. La pregunta va a ser, ¿cómo hago para que los 5 que quieren hacer lo que se les da la gana entiendan que no es de que hagan lo que se les da la gana, sino que aprendan a hacer lo que funciona y no lo que ellos creen que podría llegar a funcionar? Para eso necesitas entonces ir a eventos donde te vas a formar en liderazgo, en coaching y prácticamente en un tema que se llama desarrollo personal. Y vas a aprender a desarrollar habilidades comunicativas, inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia comercial, inteligencia financiera e inteligencia empresarial. Cuando dominas eso, te vas a volver un líder de negocios. Y la gente te va a seguir por lo que eres y no por lo que tienes. Porque en el mundo de allá afuera, la gran mayoría de la gente respeta el que tiene, pero no respeta el que es. En el negocio de Amway, la gente comienza a ganarse el derecho y el respeto por lo que es en vez de por lo que tiene. Y ese programa educativo entonces comienza a volver aquí en una mejor versión de ti mismo, y aparte eso te da dinero. Si yo te conecto con un programa educativo que te vuelve mejor de lo que ya eres, no porque lo que sea sea malo, sino porque yo sé que tiene algo mejor, y aparte volverte mejor te da dinero y te da libertad de tiempo, ¿lo harías? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y te voy a decir cuál es el problema de todo esto, Alejandro, voy a ser muy franco contigo, porque a mí no me pagan para decirle mentiras a la gente. Este programa educativo tiene una deficiencia. La gente a veces no se conecta. O la gente se conecta convenientemente dependiendo de quién le hable. La gente dice, si me habla un diamante, yo voy. Si me habla un líder que ya es libre, yo voy. Pero si me habla alguien que no conozco, no voy. Y entonces yo te voy a explicar lo que yo entendí. Cuando yo entré al negocio, había gente que cuando hablaba aquí, a mí no me gustaba. Y yo entendí que si el que estaba hablando ya hablaba, era porque tenía un resultado que yo todavía no tenía. Independientemente si te gusta o no te gusta, tú vienes. Y es lo que ustedes tienen que entender. Cuando la gente se conecta al programa educativo, se llama conexión incondicional, es cuando tú te conectas porque sabes que todo lo que escuches te va a servir. Y comienzas a venir. Y te voy a dar la mejor recomendación, Alejandro. Y si me haces caso en esto, te va a ir muy bien. Tienes que comenzar a conectarte voluntariamente porque tú lo decides y no porque alguien te empuja. Porque si alguien te comienza a decir es que tienes que ir, es que tienes que hacerlo, es porque te están diciendo que tú no eres capaz de tomar tus propias decisiones. Pero si tú eres una persona mayor de edad, que asumo que lo eres, a pesar de que esté bien jovencito y bien cuidadito, entonces yo digo, si eres una persona mayor de edad, ¿de quién depende tomar las decisiones de tu vida? De ti. Entonces tú tendrías que tomar la decisión de venir. ¿A qué tipo de eventos? Va a haber un evento semanal que se llama Junta de Negocios. ¿Aquí cómo le llaman? La llaman orientación empresarial. En Colombia le llamamos junta de negocios. Y esa orientación empresarial va a ser una charla semanal de emprendimiento, donde tú vas a poder venir a desarrollar discursos y liderazgo y donde puedes traer gente a que le cuente. Van a haber semanas donde van a venir señoras, van a haber semanas donde van a venir jóvenes, van a haber semanas donde van a venir adultos, van a haber semanas donde van a venir gente más joven que yo, van a haber semanas donde van a venir gente muy educada, van a haber semanas donde van a venir gente no educada, van a haber semanas donde va a venir gente que hable elocuentemente y rápido como yo, y van a haber semanas donde viene gente calmada y tranquila, pasiva como otros. Pero de ti va a depender que después de esa charla tú salgas y le digas a la gente, ¿le entramos o no le entramos? Y entender que la gente que se va a meter contigo. Claro, va a haber otro tipo de eventos. Estos eventos van a permitir que la gente conozca el negocio. ¿Cuál gente? La gente a la que tú le quieres contar, pero como eres nuevo todavía no les puedes contar. Entonces te los traes para acá y acá les contamos. Allá afuera luego sales y lo único que tienes que decir es listo para acá, listo para acá, listo para acá, listo para acá. Y todo el que diga que sí lo firmas. Y todo el que diga que no, ¿lo vuelves? Cliente. Y así vas a ganar dinero. Y punto. Hay otro tipo de eventos. Para todos los que entren, los vas a llevar a un seminario. Y ese seminario es un evento que solamente ocurre una vez al mes, como el que viene en abril. En abril va a venir, por ejemplo, una persona que fue la que me enseñó a mí a hacer el negocio grande. Se llama Andrés Lara. La gran mayoría de la gente nunca lo ha escuchado, aquí por lo menos. Pero Andrés Lara es un tipo que tiene un negocio que le facturó más o menos unos 3 millones de dólares al mes haciendo negocio de Amway. Apenas tiene como 40 años. Tiene 2 hijos. Es casado y hace Amway hace 14 años. Es administrador financiero. Pero hoy por hoy es un tipo que a toda la gente que le ha ayudado tiene una red de más de 30.000 personas. Imagínate 30.000 personas en red, consumiendo. Y aparte de eso, en su red tiene 8 diamantes. Ya le enseñó a 7 más y a mí a llegar a diamante. Y le enseñó a 20 más a llegar a esmeralda, o sea, a tener 3 grupos de 20.000 dólares. Y le enseñó a 280 personas más a ganarse 3.000 dólares al mes. Es una persona que solamente con lo que sabe le podría enseñar a cualquier persona a llegar al nivel de diamante. ¿Por qué? Porque ahora él tiene un nivel que se llama diamante ejecutivo. Es una persona que se puede ganar fácilmente 400.000 dólares al año. Es una persona que tiene libertad financiera y libertad de tiempo. Viaja por el mundo y es amigo mío. Entonces yo le digo a la gente, ¿tú lo traerías a ese seminario a todo el mundo? Claro, lo tienes que traer. ¿Qué va a hacer el seminario por ti? Va a comenzar a ampliarte la cabeza. ¿Por qué? Porque conectarse con esto es el secreto de todo. Piensa una cosa, si el negocio es tan sencillo y la gente lo entiende tan fácil, ¿por qué la gente no lo hace exitosamente? Yo te voy a dar la respuesta. Porque el negocio es sencillo, pero está hecho por gente que se complica la vida por no tener la capacidad de solucionar problemas. Claro, el problema siempre va a ser uno. Primero, ¿cómo hago para meter el primero mío? Después de que lo metes, ¿cómo hago para que además este consuma? No, pues lo pongo a consumir. Después, ¿cómo hago para que aparte de que consuma, invite a otro? Después lo pone y me invita a otro. Y después dice, ¿cómo hago ya que está consumiendo? Invitando a otros para que no se me vaya. Y comienzas a solucionar problemas. Ese programa educativo te va a dar la posibilidad de que soluciones problemas. ¿Cómo la gente se vuelve buena? Haz de cuenta que la cabeza de un ser humano es una pecera. Y ese programa educativo le comienza a aumentar el tamaño de la pecera a la gente. Cuando tú quieres tener un pescado grande, lo metes en una pecera chiquita o en una pecera grande. En una pecera grande. En este negocio los peces se llaman los sueños. Cuando la gente entra a este negocio le cuesta creer que todo eso sea verdad. Claro, porque venimos en una comunidad donde la gente no se gana más de $20,000 al año. El 90% de la gente se gana apenas $1,200 al mes o $1,300. Si me escuchan a mí hablar de un negocio donde se gana $20,000 o $30,000, el problema no es lo que yo digo ni el pescado que le bote, el problema es la pecera que lo recibe. Hay gente que no le cabe lo que le estoy diciendo. Pero hay gente que son empresarios. Y cuando yo le digo 20,000, ahí me suena normal. Hay gente que trabaja en sus negocios y cuando les digo 3,000 o 4,000 mensuales, les cabe. Les cabría como 5 de esos y entonces tienen una pecera así grandísima. Ese programa educativo es un programa educativo que estandariza los tamaños de las peceras. Le pone la cabeza tan grande a la gente que la gente se vuelve capaz de crear, de soñar y de solucionar todo lo que se les vaya presentando. Cuando yo entré al negocio venía con la pecera que viene un muchacho que vive en un pueblo de 5,000 habitantes. La gran mayoría de la gente aquí a Estados Unidos llega con una pecera que le permite pensar en Estados Unidos como un país de oportunidades porque emigraron hacia acá. Y cuando uno se comienza a conectar con este programa educativo, la pecera le sube tan grande, se vuelve tan grande, pero aparte de que sea grande, se vuelve resistente en sus paredes, que normalmente comienzan a meter pescados de un tamaño impresionante. La ventaja de tener una pecera grande es que el agua que también tiene adentro es de mayor calidad. Cuando tienes una pecera pequeña, no le puedes meter oxigenador, que toca estarla cambiando. Pero cuando tienes una pecera grande, le metes alguitas, le metes planticas, le metes oxigenadores, un musito, una estrellita, un atropulito, un pescadito, el otro. Nosotros tenemos peceras donde podemos poner sueños, metas, objetivos, planes, postura, actitud y diagramas mentales empresariales que nos hacen volvernos de una postura y de un ímpetu diferente. Por eso cuando tú comienzas a conocer a la gente en Amway, te vas a dar cuenta que la gente, dependiendo de cómo el nivel que tengan, caminan, se expresan y hablan diferente. Y uno dice, yo quiero hablar como él, yo quiero expresarme como él. Claro, llevo 7 años metiéndome información para volverme una pecera grande. Conclusión, la gente tiene una pecera de tan grande en este negocio, dependiendo e igual a su voluntad para venir a los eventos del programa educativo. Cada vez que alguien no se educa en este negocio, lo que está haciendo es volviendo su pecera al tamaño normal. Porque eso es como cuando tú normalmente intentas ceder algo, y probablemente de eso sí sabes tú. Cuando uno va a intentar instalar un piso y le queda un huequito chiquitico, uno hay veces que puede forzar y hace que entre. Pero si uno lo saca, ¿qué le pasa? Volvió a su tamaño original y ya no cedió más. Y normalmente las peceras y las cabezas de la gente son iguales. Tú las puedes ampliar, pero recuperan su tamaño normal. ¿Por qué? Porque el problema no es cuando las amplías, el problema es que no has entendido que las cabezas recuperan el tamaño por el miedo que existe en ellas. Entonces uno todo el tiempo tiene que andarse educando y educando diferente. ¿Para qué? Para que comiences a entender cómo funcionamos nosotros. Cuando uno lo comienza a hacer, Alejandro, vas a volverte empresario y vas a comenzar a hacer este negocio grande. 3 promesas para ti, Alejandro. La primera, se van a poder pensionar jóvenes. Tanto el sistema pensional en Estados Unidos como en Colombia y en el mundo está quebrado. La gente aquí no le va a poder apostar a una pensión ni a una jubilación. Hace 45 años, por cada 10 personas que cotizaban a un sistema pensional, una se jubilaba. Hoy, por cada persona que se quiere jubilar, por cada 3 personas que se quieren jubilar, una aporta al sistema pensional. Conclusión, hoy en día el salario de una persona se distribuye entre 3 jubilados y no es culpa tuya ni mía, entonces no tenemos que pagar los 4 promesos. ¿Quiénes aquí tienen menos de 65 años? ¿Ustedes no se van a jubilar? Es triste, ¿sí o no? Y cuando me di cuenta de eso, entendí que si Amway me permitía jubilar, yo me iba a jubilar. Amway le dice a uno, cada vez que desarrolles un grupo de $20,000, te voy a dar un 4% de jubilación sobre esos 20,000. Fausto, ¿y cuántos puedo desarrollar? Los que quieran. Entonces, si desarrollo un grupo de 20,000, me van a dar por ese grupo más o menos $1,000 todos los meses. Todos los meses desarrollo otro mil. Y tu objetivo se va a volver entonces desarrollar pensiones para ti, jubilaciones para ti. ¿Cuántos cheques de jubilación quieres para tu vida? Ah, pues te dice, todos los que quieras crear, los puedes crear. Segunda promesa, después de que los creas, el negocio se vuelve heredable. Uno puede crear el negocio y después de que lo construyas, si un día Dios no permite, llegas a faltar, se lo puedes heredar a tus hijos, a tu nieto, a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, a tu esposa o a tu suegra.
Tampoco todo el mundo se lo puede dar. Entonces uno hereda, si hereda el negocio. ¿Por qué yo hice eso? Porque mi lógica me hizo entender algo. Yo podía tener mi carrera profesional que tengo, con la especialización que hice. Y yo podía tener un buen trabajo, un buen salario. Pero si yo me moría, mi hija no iba a tener ni mi carrera, ni mi especialización, ni mi salario, ni mi puesto. Conclusión, me jodí toda la vida trabajando para que cuando a ella le toque, vuelva a comenzar de ceros como me tocó a mí. Y si no le enseñaba a ella, le iba a tocar a los hijos de ella. Y si no le enseñaba a ella, le iba a tocar a mis bisnietos. Conclusión, pasé mi vida entera tratando de solamente solucionar mi problema de la comida. Mi propio problema de comida, mi propio problema de alimento, pero no logré solucionar el problema de los que venían más adelante. El negocio de Amway, si yo me llego a ir hoy, Dios no permita, le queda a mi hija 6 pensiones, 6 chequecitos. 6 chequecitos. Entonces cuando me muera, mi hija me va a decir, ay, mi papá tan bueno que era, mire lo que me dio. Mi papá, te va a sentir feliz. Y el negocio se hace de Amway. Tercera promesa. Después de que hagas el grupo de 20 mil o 23 mil dólares, eso te lo va a aclarar más la persona que te invitó, Amway te va a dar aquí un viaje al año, de por vida, cada año, siempre y cuando se mantenga la facturación. Hay gente que trabaja toda su vida y nunca viaja. ¿A dónde son los viajes? En el caso de Estados Unidos, son todos dentro de Estados Unidos. Digamos, el año pasado, en diciembre, estuvimos en Disney. Estuvimos allá en los parques, nos quedamos en un hotel, aquí se llamaba el Swan and Dolphin Resort, con todos los gastos pagos. ¿A ti les gusta viajar, Alejandro? ¿A ustedes les gusta viajar? ¿Quién les gusta viajar? ¿Y si es gratis? Claro. Porque está comprobado algo, Alejandro, al ser humano le gusta vivir de gorra. O sea, ¿cómo le gusta vivir de gratis? Imagínate que tú sales a tomarte unas cervezas con tus amigos y cuando llega la cuenta le dicen, son $100, y usted va a sacar el billete de 50 y le dicen, Alejo, deja así, yo ya pagué. Y uno dice, ¿sí o no? Ahora imagínate, 5 días en Orlando, en todos los resorts de Disney, con todos los gastos pagos y entradas a los parques. Que el Circo del Sol te haga un show personal a ti, gratuito. ¿Te gustaría viajar así? El viaje de este año va a ser a Las Vegas. Es a Las Vegas, ¿verdad? Y entonces lo van a dejar en un hotel que se llama él. El Venecia. Y los van a alojar 5 días con todos los gastos pagos en Las Vegas. ¿Cuánto cuesta un viaje a Las Vegas? Y con todos los gastos pagos. Y con toda la comida incluida. Todo lo que te quieras comer. Así funciona el negocio de Amway. Y el otro año, el viaje es a San Diego, California. Todos los gastos pagos. Y así cada año. Cuando yo entré, me dijeron eso. Y los cojones le enseñan a ser incrédulo. El primer viaje que me tocó fue un crucero. Entonces ya el crucero llevé $2,000. Yo dije, no, y ya me cobren después a la salida. No me lo hacen ni un beso. Luego el segundo año, ya me fui para Viña del Mar en Chile. Conocimos unos niños espectaculares. El tercer año fue las Cataratas de Iguazú, Brasil. El cuarto año estuvimos en República Dominicana, en Cancún, en México. El quinto año estuvimos en República Dominicana. Mi sexto año en el negocio, estuvimos en Disney, que fue el año pasado. Y este año, es mi séptimo año, al Ticket Mayo, nos vamos a una vaina que se llama el Club de Diamantes. Cuando llegas a Diamante, tienes otro viaje adicional a ese. Nos vamos para China, pero antes de llegar a China vamos a estar en Taipei, después de Taipei vamos a Hong Kong, después de Hong Kong vamos a Xi'an, después de Xi'an vamos a Beijing y luego vamos para Los Ángeles por un ratito. Sí. Y al final de año nos vamos para las Bahamas y después de las Bahamas nos vamos a venir aquí a estar otro día. Pero cuando uno entiende eso, es libertad. Los últimos 8 meses hemos estado en 17 países diferentes. A mí me prometieron conmigo a viajar el mundo. A mí me encanta viajar por el mundo. La invitación es a que emprendas. Crees una empresa que te dé libertad porque sé que teniendo tu empleo tienes este empleo. Muchachos, espero que tengan una buena decisión. Y dígale a la persona que le invitó hoy. ¿Eh? Dígale a la persona que le invitó hoy si me interesa o no me interesa. ¿Por qué? Cuando uno le invita a conocer este proyecto de negocios, nosotros sabemos lo que ocurre en la cabeza de la gente. La gente no quiere sentirse comprometida. La gente solamente quiere sentirse que no le va a quedar mal ni le va a fallar la persona que le invitó. Créanos que lo que nos más nos duele es que nos digan, lo voy a ir a pensar. Eso nos duele. Porque nosotros sabemos que cuando nos dicen lo voy a ir a pensar es como si nos dijeran, no eres tú, soy yo, démonos un tiempo, yo te aviso. Nunca le avisan a uno. Yo todavía tengo una que está esperando a ver si avisa. O sea, mucho tiempo.
7 años.
Sabemos que cuando uno le dicen lo voy a ir a pensar, lo voy a ir a consultar, debo hablar con alguien, es porque a uno le quedaron dudas, preguntas, inquietudes o problemas. Si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes, problemas, peticiones, quejas o reclamos, hable con la persona que le invitó y pregúntele todo lo que le tenga que preguntar para que usted quede tranquilo. Y tome una decisión. Si algo de lo que yo dije usted cree que es para usted, tome una decisión y dígale hoy de una vez, sí me interesa o no me interesa. Sí me interesa, pero tengo estas preguntas. No me interesa, pero me quiero volver cliente. Punto. No, dígale sí o no. Porque si usted le dice que lo va a pensar, él mañana lo va a llamar y usted va a mirar el celular y va a decir, ay, comadre, es Walter.
Debe estar llamando para esa vaina de Amway, no le voy a contestar. Y después Walter allá dice, ay, Alejo no me contesta, ¿qué habrá pasado? Y entonces se vuelve una dependencia emocional. Alejo te va a seguir llamando y tú le vas a seguir colgando. Y se van a crear un problema emocional, que después cuando le vas a la calle, dice que viene Walter Manero, no lo llama. Entonces solamente le dice sí o no. ¿Cuál es la invitación? Sí, quiero hacer dinero contigo creando empresa porque creo que soy capaz de hacerlo. Punto. No, no quiero crear empresa contigo porque no soy capaz de hacerlo. Punto. Ya. Di sí o no. A veces la gente me dice, ¿cuándo quiero? Tengo que ir a pensar. Yo digo, ¿qué tiene que ir a pensar? ¿Quién irá a pensar si quiere tener una nevera llena? ¿Quién irá a pensar si quiere tener un carro mejor? ¿Quién irá a pensar si quiere tener un estilo de vida mejor? ¿Quién irá a pensar si quiere tener un hotel o un part-time? ¿Quién irá a pensar si necesita $8 hora o $10 hora? ¿Qué quiere ir a pensar? Si quiere decir a pensar, tener un mejor estilo de vida, creo que no sirve para eso.
Eso es.
Necesitamos que uno diga sí o sí no. Y verá que la persona que lo invito, si usted
quiere pensarlo, no tiene que quiere.
Le va a enseñar cómo ganarse $1,500 en los primeros 30 días. Si usted le dice que no, también le va a enseñar cómo ahorrarse un poquitico de dinero en los primeros 30 días. Y vamos a hablar de nuestro cliente. Espero que para todos haya sido un gusto.
Bienvenidos. Ya estás listo para alcanzar grandes metas. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiará tu vida. Somos G-Pro.